Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya listo el café? Pues venga, vamos a desayunar juntos, tomándonos ese café sin complejos, aquí en NES Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, NES Radio.
Los piojos son una familia de insectos parásitos que habitan en los cuerpos de aves y mamíferos. Se conocen unas 3.500 especies distintas de piojos, cada una de ellas especializada en un tipo de huésped concreto o incluso en una zona corporal concreta de un determinado tipo de animal. Así, por ejemplo, existen tres especies distintas de piojos que afectan al ser humano: el piojo de la cabeza, el del cuerpo y el de pubis. Los análisis de ADN han permitido demostrar, viendo las diferencias genéticas entre los piojos de la cabeza y del cuerpo, que la especie humana empezó a perder el pelo corporal hace unos 2 millones de años. Hasta entonces, nuestro cuerpo estaba uniformemente cubierto de pelambre, como el de casi todos los restantes primates. Los piojos, como todo parásito, viven a costa de su huésped, sin proporcionarle nada a cambio. Los que afectan al hombre son piojos chupadores de sangre, pero hay otras especies que se alimentan de las células muertas de la piel o de las secreciones sebáceas. Como casi todos los parásitos, cuando su huésped fallece, los piojos se ven forzados a emigrar. Por ejemplo, los piojos humanos detectan la bajada de temperatura del cuerpo y huyen del cadáver al morir la persona que los albergaba. En esa emigración tienen apenas 2 días para encontrar nuevo huésped antes de morir ellos también. Como saben ustedes, anteayer fallecía en La Coruña a los 69 años Rosalía Mera, creadora del imperio Inditex junto con su ex-esposo, Amancio Ortega. De familia humilde, Rosalía Mera abandonó el colegio a los 13 años para ponerse a trabajar, y a los 19 fundía con su marido la empresa Confecciones Goa, que sería la semilla de la que nacería la cadena de tiendas Zara unos años después. Hoy, el grupo empresarial Inditex está presente en 77 países de todo el mundo. Al margen de sus actividades empresariales, Rosalía Mera creó y presidía la Fundación Paideia, dedicada al desarrollo de la economía social y a la integración laboral de los discapacitados. Ideológicamente, se sentía una persona de izquierda, que no olvidaba sus orígenes a pesar de ser la mujer más rica de España, y a pesar de ser la mujer más rica del mundo de entre aquellas que no han heredado su fortuna, según la revista Forbes. Rosalía Mera era, por tanto, una gran mujer, hecha a sí misma y comprometida socialmente. Es natural, por tanto, que se produjera un enorme revuelo en las redes sociales cuando desde una cuenta de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha se publicó ayer el siguiente mensaje. Cito textualmente: "El hueco que deja Rosalía Mera, DEP, en la lista Forbes ya ha sido ocupado por otro, que también se morirá tarde o temprano". Fin de la cita. Se puede ser patán, pero hay que reconocer que sería difícil derrotar a algunos sindicalistas en una competición de patanes. No había ninguna necesidad, en mi humilde opinión, de aprovechar la muerte de Rosalía Mera para dejar clara, una vez más, la aversión que una cierta izquierda tiene a todo aquel que es capaz de crear riqueza y puestos de trabajo. Como tampoco había ninguna necesidad, de nuevo en mi humilde opinión, de atraer los focos hacia los sindicatos precisamente en este momento, porque el contraste de perfiles es brutal. Mientras que Rosalía Mera vivió toda su vida de su trabajo y de su propia iniciativa, en España sufrimos a una casta sindical muchos de cuyos miembros no dan un palo al agua desde hace décadas. Mientras que la marca Zara es una sustanciosa fuente de ingresos para las maltrechas arcas públicas españolas, representando entre el 10 y el 15% del Producto Interior Bruto de Galicia, la casta sindical se dedica a vivir a costa de nuestros impuestos sin proporcionarnos a cambio nada útil. Mientras que el imperio textil fundado por Rosalía Mera da trabajo a 120.000 personas, la opinión pública asiste atónita al espectáculo de cómo una serie de sindicalistas y políticos se dedicaban a robar el dinero destinado a la formación de parados, en el caso de los ERE de Andalucía. En resumen, mientras que muchos empresarios, como Rosalía Mera, se dedican a crear una riqueza que nos beneficia a todos, algunos sindicalistas se dedican a parasitar a la sociedad, chupándonos la sangre sin el más mínimo rubor, y todavía se permiten poner mensajes de mal gusto a cuenta del fallecimiento de Rosalía Mera. Ha muerto una leona, y encima hay piojos que parece que lo celebran.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
8:07, 7:07 en las Islas Canarias. Como ya ven, tienen a su disposición tres vías distintas para participar en este programa. La primera, el contestador de los oyentes, en el 914008636. La segunda, Twitter, donde hoy pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @lpsincomplejos. Y la tercera, Facebook, donde pueden comentar con nuestros amigos la actualidad del día en el muro de fans de Sin Complejos. Mientras tanto, mientras nos dejan ustedes sus mensajes sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con la actualidad de la jornada, con la ayuda, en este caso, de Mariano Alonso.
Cameron pide a la Unión Europea observadores para Gibraltar.
La defensora del pueblo ve insuficiente la ley antidesahucios, pero no impulsará el recurso de la plataforma de afectados por la hipoteca.
La deuda pública alcanza ya el 90% del Producto Interior Bruto.
El juez Ruz da 5 días al PP para que entregue los ordenadores de Bárcenas.
La violencia vuelve a desbordar Egipto en el Viernes de la Ira.
Cameron pide a la Unión Europea observadores para Gibraltar.
El primer ministro británico le ha solicitado formalmente al presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, que indague en los controles fronterizos en la verja, que Londres considera de origen político y desproporcionados. Nada que inquiete de momento a España, que a través del Ministerio de Exteriores ha contestado que no hay ningún problema con el envío de los inspectores, ya que, asegura el gabinete de José Manuel García Margallo, las fuerzas de seguridad de nuestro país no hacen nada ilegal. Por su parte, el titular de Interior, Jorge Fernández Díez, se refería ayer a las sospechosamente abultadas cifras de importación de tabaco en la ropa.
Gibraltar importó el pasado año 140 millones de cajetillas de tabaco. Es evidente que no se fuma la población de la colonia o los visitantes o turistas esa cantidad, y eso explica perfectamente pues el contrabando que de tabaco se viene haciendo, además de forma especialmente creciente en los últimos años.
El cultivo más afectado por el rebrote del conflicto con Reino Unido, el de los pescadores, ha decidido dar un paso al frente. La flota está citada a las 9 de la mañana de mañana domingo en Puerto Chico, en el término municipal de La Línea. Desde allí partirán hacia el caladero en el que las autoridades gibraltareñas arrojaron bloques de hormigón y no descartan retirarlos, aunque no está nada claro que tengan la capacidad técnica para ello, como explicaba en declaraciones a Es Radio el presidente del Partido Popular de Cádiz. Antonio Sanz.
Ni tienen medio ni hay material como para hacerlo desde los propios pescadores. Tengan en cuenta que solamente parece que haría una falta una inversión de unos 150.000 euros para retirar esos bloques, que no es que dispongan los pescadores de ellos. Y por tanto, lo que hay que exigir desde el Gobierno de España es a quien es el causante del efecto, del problema, de la provocación y de la ilegalidad, que son las autoridades de Gibraltar, que retiren de inmediato esos bloques.
140 millones de cajetillas de tabaco. ¡Qué tíos! dividiendo entre los 60.000 habitantes, hombres, mujeres y niños que tiene Gibraltar, quiere decir que cada uno se tendría que fumar 7 cajetillas al día. Vaya vicio que tienen, ¿no? Evidentemente no se las fuman. Quien nos las fumamos somos los españoles, que compramos ese tabaco de contrabando que viene a través de Gibraltar. En otras palabras, que Gibraltar es una fuente de menos ingreso para la hacienda española. ¿Qué se puede hacer en un caso así? Pues hombre, si encima quien te está extrayendo el dinero se dedica a pisotear a quien es la víctima de su depredación, pues la víctima tendrá que tomar algún tipo de medida. Por ejemplo, empezar a cortar efectivamente ese contrabando de tabaco. Por ejemplo, empezar a meter mano al asunto de la instalación de empresas en Gibraltar, empresas que permiten una opacidad fiscal de la que no pocos españoles se aprovechan. Bueno, pues ya es hora de que se ponga coto a eso. Con 30.000 habitantes que tiene Gibraltar, perdón, antes he dicho 60.000 habitantes, no, son 30.000, con lo cual se tendrían que fumar pues en torno a las 14 cajetillas de tabaco al día cada uno. Bueno, pues con 30.000 habitantes que tiene Gibraltar, tiene registradas unas 60.000 empresas. Vamos, son los más emprendedores del mundo. Eso, o las empresas que se dedican a registrarse en Gibraltar, pues tratan de aprovechar las características de paraíso fiscal que la roca ofrece. De nuevo, eso significa menos impuestos para España. Al final, pues todo eso se traduce en algo muy sencillo, que en lugar de haber dinero para aquellos parados que no tienen en estos momentos en España ningún tipo de prestación, ese dinero se va a Gibraltar. En esas condiciones, pues está estupendo que el gobierno actúe para poner coto a semejante depredación. Y desde mi punto de vista, el gobierno lo que actúa es demasiado poco y de forma demasiado prudente, y evitando además entrar en el fondo del asunto, que es exigir de una vez al Reino Unido que dé cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas que exigen la descolonización de la última colonia que queda en Europa, que es una vergüenza, especialmente si tenemos en cuenta que somos miembros, Reino Unido y España, de la Unión Europea, y somos miembros, Reino Unido y España, de la OTAN. Ya está bien, ¿no? Ya está bien de que una colonia en Europa, una colonia con anclaje en tratados de hace 300 años. Oiga, pues sinceramente, las resoluciones de Naciones Unidas son muchas recientes. Lo que es el derecho de conquista después de la guerra de sucesión no se puede invocar para seguir manteniendo una vergüenza como es esa colonia en territorio europeo. Vamos a ver qué es lo que hace el gobierno, pero hasta el momento, pues está dando pasos en la dirección adecuada. Esperemos que siga dando pasos bastante más significativos. La defensora del pueblo ve insuficiente la ley antidesahucios, pero no impulsará el recurso de la plataforma de afectados por la hipoteca.
Soledad Becerril considera, en línea con lo dicho este mismo año por la Unión Europea, que sigue siendo necesario proteger más a los deudores para impedir que muchos de ellos se queden sin hogar. El recurso ante el Tribunal Constitucional llegará, por tanto, de la mano del PSOE, con los que cumple el requisito de los 50 diputados necesarios para presentarlo, y un Partido Socialista que hace suyas algunas de las reivindicaciones de la plataforma de afectados por la hipoteca, aunque con diferencias importantes. Ayer se pronunciaba, tras presentar ese recurso, la portavoz socialista de vivienda, Leire Iglesias, y lo hacía también, opinaba desde el Partido Popular, Vicente Martínez Pujal.
No quiero entrar en polémica con la plataforma de afectados por la hipoteca. Hemos estado hablando con ellos cada día y vamos a seguir hablando con ellos cada día.
El Partido Socialista esa ley la llevó al Constitucional cuando lo que estamos viendo en la calle es que se han parado de una manera casi unánime los lanzamientos o los desahucios, y sin embargo el Partido Socialista, que sigue de vacaciones y de vez en cuando se pone delante un micrófono para pedir la dimisión de alguien del PP, nunca de alguien del PSOE de Andalucía, por ejemplo.
Don Vicente Martínez Pujalte tiene razón en que se han parado casi todos los desahucios, pero hombre, si se han parado ha sido en buena medida porque la contestación social, en la cual ha tenido una importante parte la plataforma de afectados por la hipoteca, ha obligado a mover ficha. Si no hubiera habido contestación social, pues los desahucios habrían continuado. Y eso no quiere decir que el comportamiento de la plataforma de afectados por la hipoteca me parezca razonable. No me lo parece, fundamentalmente porque cuando uno tiene una especie de hemiplejía ideológica que hace que vuelque todas las culpas sobre un partido, el Partido Popular, dejando al otro fuera, a ese Partido Socialista, que fue, entre otras cosas, el que en el año 2008-2009 inauguraba los juzgados exprés para desahucios, pues hombre, indica que realmente no se pretende defender al afectado por la hipoteca, sino se pretende utilizarle para hacer ideología. Por ejemplo, pues ver a la lideresa, la plataforma de afectados por la hipoteca, haciendo ruedas de prensa con un Cándido Méndez y un tocho de Comisiones Obreras, cuando los representantes del uno y del otro son en parte responsables también de los desahucios, porque también participaban en los consejos de administración de las cajas de ahorros, pues indica que la lideresa de la plataforma de afectados por la hipoteca pues no está muy preocupada por el problema de fondo, sino de nuevo por utilizar a los afectados por la hipoteca para hacer ideología. Me parece de perlas que la defensora del pueblo no entre a tramitar esa petición de recurso de inconstitucionalidad de la plataforma de afectados por la hipoteca. Ya hay un recurso de inconstitucionalidad, que es el que el PSOE está tramitando, pues que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Dicho todo lo cual, a mí también me parece insuficiente la ley antidesahucios. Creo que hay que poner controles mucho más estrictos para que la gente no pierda sus casas. La deuda pública alcanza ya el 90% del Producto Interior Bruto.
Tras aumentar más de 200.000 millones de euros en lo que va de 2013, un incremento que Economía atribuye a las emisiones del Tesoro en el primer semestre del año, donde se han cubierto casi un 80% de esas emisiones previstas para todo el año. El ratio de deuda pública por habitante se eleva ya en nuestro país por encima de los 20.000 euros. Por el contrario, los buenos datos llegaron ayer de la Bolsa, que cerró la semana con un nuevo máximo anual, y de la prima de riesgo por debajo de los 250 puntos.
Bueno, la prima de riesgo por debajo de los 250 puntos, ¿significa que nuestro crédito, el interés que pagamos por la deuda, está bajando? Pues no, no significa eso. Lo que significa es que está subiendo el interés que Alemania paga por sus créditos. Y la prima de riesgo, que es el diferencial con Alemania, pues lógicamente se reduce. Pero seguimos pagando más o menos lo mismo en nuestra deuda. Una deuda que alcanza ya el 90% del Producto Interior Bruto. Es decir, el gobierno del Partido Popular, con una mayoría absoluta, en lugar de haber metido mano, haber metido un tajo brutal a las estructuras administrativas del Estado, en lugar de, por ejemplo, haber suprimido o reducido hasta dejarlo en los huesos ese Estado autonómico que nos ha llevado a la ruina, en lugar de haber reducido el entramado de miles de empresas y entes públicos, en lugar de haber reducido el número de paniaguados que, como asesores o como miembros de consejos y fundaciones, viven a costa de nuestros impuestos, en lugar de haber hecho todo eso, el Partido Popular lo que ha hecho ha sido incrementar la deuda hasta niveles insoportables, hasta mucho más de aquello en lo que la dejó Zapatero. Bueno, pues cuando nos estalle en la cara la burbuja de la deuda, nos tendremos que comer las consecuencias. Por lo pronto, cada vez una parte mayor del presupuesto del Estado se dedica simplemente a cubrir los intereses de esa deuda creciente. Fíjense ustedes en las cifras de las que estamos hablando. En lo que va de 2013, que van pues unos 200 y poquito días, se ha incrementado la deuda en 200.000 millones de euros. Quiere decir que este gobierno nos está endeudando a razón de 1.000 millones. De euros al día. Pues ya me dirán ustedes cómo demonios podemos sobrevivir con ese tren de vida. 1.000 millones de euros al día significa unos 40 millones de euros a la hora. Cada hora debemos 40 millones de euros más. En total estamos ya por encima de los 20.000 euros de deuda por habitante. Pues estupendo, siga usted así, don Mariano Rajoy, pero no meta mano usted a la estructura del Estado, ¿eh? No pasa nada, pagarán las generaciones futuras, hombre. El juez Ruz da 5 días al PP para que entregue los ordenadores de Bárcenas.
Además, el magistrado ha citado a la secretaria general que custodiaba en Génova los documentos, la secretaria que custodiaba en Génova los documentos del tesorero del PP hoy en la cárcel de Soto del Real. También solicita una prueba pericial caligráfica para determinar si los visés que figuran en los papeles de Bárcenas corresponden al también extesorero Álvaro Lapuerta, cosa que este mismo negó durante su declaración ante el juez. Ayer mismo Vicente Martínez Pujalte, en una intervención desde la sede del PP de Baleares, cargaba las tintas contra su excompañero de partido,
Luis Bárcenas. El señor Bárcenas está en la cárcel porque tiene unos ingresos desmesurados. No lo ha justificado, no lo ha devuelto, no ha pagado impuestos y por eso está en la cárcel. Más allá de que se distraiga la opinión pública con contabilidades del PP o cosas similares. Lo que queremos del señor Bárcenas es que enseñe los papeles reales, los papeles que justifican de dónde ha sacado el dinero que tiene en las cuentas en el extranjero, y además que lo devuelva. Y personalmente pienso que el señor Bárcenas debe seguir en la cárcel hasta que no diga de dónde ha sacado ese dinero y lo devuelva.
Pues caramba, estoy muy de acuerdo con lo que dice don Vicente Martínez Pujalte. Efectivamente, ese es el asunto principal. Lo de los sobresueldos, pues está muy bien para el ruido mediático y tal, pero a mí personalmente me importa casi muy poquito. A mí lo que me preocupa es de dónde sacaba el dinero Bárcenas. Evidentemente, si había empresarios donando dinero al partido a través de Bárcenas, pues como los empresarios donadores no son idiotas, sería a cambio de algo. Sería a cambio de concesiones o de tratos de favor. De hecho, ya el periódico ABC publicó hace unas semanas, ABC, estamos hablando de un periódico progubernamental, cómo desde la tesorería del partido se llamaba a ciertos líderes locales y regionales a decirles que tenían que ser amables con determinadas empresas donantes. Bueno, pues ese es el asunto, el que plantea don Vicente Martínez Pujalte. Yo quiero saber quién donaba y por qué. Y quiero saber quién sabía lo que se donaba y por qué. Porque evidentemente el señor Bárcenas podía participar en la fase de recaudación, pero en la fase de contraprestación, forzosamente, tenían que participar otros. Aquellos que pudieran dar los contratos públicos o las concesiones o los tratos de favor. Por tanto, pretender que el señor Bárcenas era el único que sabía lo que hacía el señor Bárcenas es ridículo. Como mínimo, tenían que saber también aquellos que se veían forzados a ejecutar las contraprestaciones correspondientes a las donaciones, ¿verdad? Parece de cajón. Bueno, pues como dice el señor Vicente Martínez Pujalte, que nos diga Bárcenas de dónde salió el dinero y que el juez Ruz investigue a los empresarios donantes y les pregunte por qué donaban y a cambio de qué. Lo único que no dice don Vicente Martínez Pujalte, porque lógicamente no le interesa, es que es imposible que el señor Bárcenas tuviera montada esa operación de cobro por un lado para contraprestar por otro, sin que nadie en el Partido Popular, en la cúpula del Partido Popular, se diera cuenta. Es imposible que Bárcenas amasara una fortuna en 20 años a razón de 6.000 euros al día, 1 millón de pesetas por día, y nadie en el partido lo supiera. Es completamente imposible. Con lo cual, pues mucho me temo que la actual cúpula del PP, que se ha demostrado incapaz de dar explicaciones sobre el caso Bárcenas, debería dejar paso a otros miembros del PP que no estén manchados por la sombra de la corrupción. Sería la única forma de que el PP saliera adelante de esto. Porque si se pensaba dentro del PP que con comparecer Rajoy iba a estar todo solucionado, resulta que no. Porque ha comparecido Rajoy y ya tenemos documentalmente demostradas las mentiras que dijo en aquella comparecencia. Ha comparecido Rajoy y ya tenemos el desfile de cargos del PP por el juzgado de Ruz. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Qué va a hacer Rajoy? ¿Dejar que siga el goteo de informaciones? el goteo de descrédito? Pues no lo sé, a lo mejor Rajoy está tentado de hacer eso. El Partido Popular, que es más que Rajoy, debería pararse a reflexionar y no ligar su suerte a la de un Rajoy que, como mínimo, pues demostró ser alguien incapaz de ver que una persona a su lado estaba amasando una fortuna colosal. Solo eso ya le incapacitaría como presidente de gobierno, pero es que además la declaración de Cospedal ha dejado claro que Rajoy y Arenas, así lo declaró Cospedal ante el juez Ruz, fueron los que pactaron el seguir pagando a Bárcenas un sueldo de 250.000 euros al año después de que estallara todo el escándalo y Bárcenas abandonara su puesto de senador. ¿Por qué se pagó al señor Bárcenas? ¿Por qué Rajoy y Arenas le dan 250.000 euros al año? ¿Quizá a cambio de su silencio? Es lo que parece, ¿verdad? La violencia vuelve a desbordar Egipto en el Viernes de la Ira.
El ejército y la policía siguen reprimiendo a tiros las protestas y algaradas islamistas tras el desalojo por la fuerza de sus campamentos de protesta. Ayer hubo decenas de muertes mientras el gobierno, roto tras la dimisión de Mohamed El Baradei, dice enfrentarse a una conspiración terrorista. Además, las iglesias coptas y negocios en propiedad de cristianos están recibiendo duros y numerosos ataques. La Unión Europea se plantea endurecer su relación con el Cairo después de que Estados Unidos haya suspendido esta semana las maniobras militares conjuntas, pero no la ayuda al país.
Lo dije cuando se produjo el cuartelazo, que ese golpe militar era un auténtico desastre. Y era un auténtico desastre porque Mohamed Mursi, el líder de los hermanos musulmanes, estaba demostrando como presidente tener una perfecta nulidad. Y las manifestaciones anti-hermanos musulmanes en las calles del Cairo eran multitudinarias. Es decir, había una creciente marea de opinión pública contra los hermanos musulmanes. Y las elecciones del año que viene hubieran sido un buen momento para echar democráticamente del poder a Mursi y a los hermanos musulmanes. Y en lugar de eso, el ejército intervino y ha convertido a los hermanos musulmanes en víctimas y en mártires ante la sociedad egipcia. Y teniendo en cuenta que los hermanos musulmanes representan aproximadamente al 50% de los votantes, pues ¿cómo va a hacer el ejército egipcio para continuar estabilizando el país? ¿Hasta dónde va a llegar el baño de sangre? Llevamos ya cerca de los 700 muertos en muy poquitos días. El ejército ha abierto fuego indiscriminadamente contra los asistentes a algunos de los campamentos de protesta de los hermanos musulmanes. Y los hermanos musulmanes, por su parte, atacan comisarías, atacan edificios gubernamentales, atacan iglesias. Aquello va camino de terminar en un conflicto civil en toda regla. Y todo por no esperar a que las urnas pusieran a los hermanos musulmanes en su sitio. Pues estupendo. Cuando los dioses quieren destruir a alguien, pues primero le vuelven ciego, como decían los antiguos griegos. Luego, en la tercera hora del programa, tendremos con nosotros a don Fernando Arias Salgado para comentar largo y tendido la situación en Egipto. Vamos con otros titulares.
El Ayuntamiento de Bilbao negocia hasta última hora con las comparsas quién será chupinero en las fiestas esta misma tarde, ya que Jone Artola, miembro de organizaciones vinculadas a ETA, fue suspendida de la tarea por considerarse una humillación para las víctimas del terrorismo.
Se descubren miles de violaciones al derecho de intimidad por parte de la NSA sobre la población de Estados Unidos, según revelan las últimas filtraciones de Snowden.
Rosalía Mera, cofundadora de Inditex, será enterrada hoy a las 11 de la mañana en La Coruña.
La Liga Española de Fútbol arranca este fin de semana. La temporada da comienzo con el partido entre la Real Sociedad y el Getafe.
España se queda a un centímetro de la medalla de bronce en los Mundiales de Atletismo de Moscú. Eusebio Cáceres casi se mete en el podio tras su salto en la final de saltos de longitud. Y terminamos con la previsión del tiempo.
Temperaturas especialmente altas en Canarias y en ligero descenso en el noroeste peninsular y sin muchos cambios en el resto. Encontraremos fuertes. Tormentas en Cataluña y cielos nubosos en Aragón, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y en Baleares.
La clínica oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
¿Jamón serrano o ibérico? ¿Ibérico de cebo o de bellota? Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. RedondoIglesias.com.
Soledad. Baladas en español, las mejores canciones de los 70. Solo para la radio en el 902-29-1029. Baladas en español, no se las pierda, 902-29-1029.
En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952-2014-64.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Gibraltar, español. Nos tomamos un segundo café con don Paco Linares. Venga, que nos quiere hablar un poquito de la roca.
El segundo café con Paco Linares.
Cuando en el régimen autoritario de Franco se quería desviar la atención sobre un tema conflictivo, se utilizaba el peñón como objeto de sincera indignación hacia las masas. ¡Gibraltar español! Muchos acusan a Mariano Rajoy de una maniobra similar, para que coincida con el caso Bárcenas. La memoria popular es corta. Recordemos que en enero de este año, el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Margallo, en el diario El País, y sin elecciones por delante, que es cuando los partidos se mueven más, afirmó que iba a poner fin a los desatinos del buenismo, entre comillas, socialista y la consecuente relativización de los hechos. El PSOE transigía antes de discutir. Ser aliados no significa ser imbécil. Gibraltar tiene una posición militar estratégica. Es un foco nocivo para España y su entorno. La población de Gibraltar no pinta nada según el Tratado de Utrecht. El Reino Unido se hace el loco. Y quien manda es el gobernador de su graciosa majestad. Vaya adjetivo para una reina que es más estirada que el cuello de una jirafa. Aducen que 4.000 españoles fijos y otros tantos temporales trabajan en el peñón. Aclaramos, difícilmente podría funcionar la roca sin la mano de obra vecina. Recordemos que el daño es muy superior. 6.500.000 cajetillas de tabaco han entrado de extraperlo en España. De enero a junio, en solo este año. De 12 estancos en la zona, 9 han tenido que cerrar. Los pescadores sufren el acoso y la pérdida de caladeros, mientras que en Gibraltar, que solo tiene 30.000 habitantes, hay 60.000 empresas. A los defraudadores y a las mafias les sale más barato venir a la Costa del Sol o al campo de Gibraltar que abrir cuentas en las Islas Caimán o en Suiza. ¿Qué percepción tienen de la roca en el extranjero? Pues, si ustedes recuerdan, el bestseller Millennium del sueco Steve Astrid Larsson, su protagonista, la sueca Lisbeth Salander, utiliza Gibraltar para blanquear su dinero. El error de Margallo ha sido dar bombo a las medidas. Hay que ser tan sigiloso como eficaz. Aprésense en la mar a los contrabandistas de tabaco y droga. Menos discutir con la alcaldesa de la línea, porque quién sabe las amistades que puede tener. Impidan la actividad de sus empresas en España y, si no se puede, resuciten para ello el vuelva usted mañana. Quizás si la economía se hunde y tengan que vivir los llanitos del subsidio inglés, es posible que los británicos no estén interesados en un territorio que tan caro les sale y los gibraltareños se convenzan que es mejor ser españoles de primera que miembros de una decadente existencia de europeos de segunda. Por una vez, seamos menos Quijote y más Maquiavelo.
Pues hasta ser Maquiavelo hace falta tener posibles económicos. Nos habrá tocado el número premiado de la 11. Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues no lo sé. Podemos hacer un acto de patriotismo y donar algo al pobre señor Rajoy para ver si reduce un poquito esa deuda del 90% del PIB que nos está dejando en los huesos.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
73.314-73314, serie 76.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy ves una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Bueno, pues esta es la música que indica que nos vamos a analizar la prensa entre líneas. Hoy con don Mariano Alonso. ¿Qué dice la prensa, don Mariano?
¿Qué tal, don Luis? Buenos días. Pues bueno, buenos días de nuevo, por enésima vez. La prensa viene con varios asuntos. Empezó el programa en el editorial hablando de Rosalía Mera, que hoy va a ser enterrada en La Coruña, la fundadora junto a su marido, su exmarido Amancio Ortega, de ese imperio que es Inditex. Y La Razón nos habla pues de la que va a ser, de la que es ya de facto, por esta trágica muerte, la heredera y la nueva mujer llamada a ser la nueva mujer más rica de España, que no es otra que Sandra Ortega, la hija de Rosalía Mera y de Amancio Ortega, que además fue la persona que pues tristemente estaba en Menorca con su madre cuando sufrió ese ictus que le ha provocado fatalmente la muerte. Es una mujer nacida en el año 68 y incide La Razón en esta doble página que le dedica en un aspecto pues en el que es muy parecida a sus padres, que es su casi invisibilidad ante la opinión pública, que ha sido, digamos, el santo y seña de ese matrimonio.
De la familia, sí.
Exacto. Recordemos que, bueno, las primeras imágenes de Amancio Ortega no son tan antiguas. Son incluso relativamente recientes. Durante mucho tiempo no se conocía el rostro y luego se ha conocido el rostro y poco más. Evidentemente su actividad empresarial sí, pero no se le conocen declaraciones públicas. Nació, como digo, Sandra Ortega, cuya fortuna, que actualmente está valorada en 350 millones de euros, pues puede acercarse incluso casi a los 5.000 millones, al ser la heredera de su madre. Nació en el año 68, como digo, 2 años después de la boda de sus padres. Estudió en el Colegio Religioso Esclavas del Sagrado Corazón de La Coruña y completó su formación en el Instituto Público Ramón Menéndez Pidal, de la misma ciudad. Dicen que en su juventud profesó la rebeldía, quien no, un poco, y bueno, es una mujer casada con 2 hijos y también pues ha sido un apoyo importante para sus padres en el cuidado de su hermano, el segundo hijo de la pareja, que como sabemos es una persona afectada por el síndrome de Down.
Pues sí, va a ser ahora la mujer más rica de España y una de las más ricas del mundo. La revista Forbes nombraba a Rosalía Mera en este año 2013 como la mujer más rica del mundo de entre las que no han heredado su fortuna, es decir, de entre las mujeres hechas a sí mismas.
Condición en la que no entra, claro.
No entra, evidentemente, la heredera del Imperio Zara, pero vamos, llevará el imperio perfectamente ahora que su madre pues deja.
Esperemos que sí, y mal que les pese además algo. Un miembro de Comisiones Obreras.
Pues sí.
Llevar al imperio y la marca España, pues que entre otras cosas son empresas tan exitosas como Inditex, como Zara. Bueno, otro asunto del día, el recurso a la ley antidesahucios, que finalmente, pues como sabemos, para presentar un recurso al Constitucional, uno no lo puede presentar a título particular, tiene que ir a la oficina del Defensor del Pueblo, y es el Defensor del Pueblo el que acepta si lo presenta o no, salvo que uno sea un grupo parlamentario, solo que se junten 50 parlamentarios.
O que uno convenza a 50 parlamentarios de que respalden lo que uno quiere hacer.
Exactamente.
La plataforma de afectados por la hipoteca lo intentó y el PSOE dijo que Verdes las han segado y que el recurso lo llevan ellos.
Claro, exacto. Es decir, el PSOE sí presenta el recurso, pero evidentemente lo elaboran ellos, que es el que presentaron ayer, y Soledad Becerril, la defensora del pueblo, si bien, como hemos contado en las noticias, dice que la ley es insuficiente y que hay que hacer mejoras para la protección del deudor, para que no se quede sin hogar tanta gente, como ya dijo la Unión Europea, pero no presenta el recurso, considera, digamos, que está cubierto ese derecho por el recurso del PSOE. Y El Mundo le dedica hoy su principal editorial a este asunto, dice que la política sigue enturbiando la ley antidesahucios, acusa a Ada Colau y a la plataforma de afectados por la hipoteca de querer acaparar el protagonismo, porque dice El Mundo que el PSOE ha recogido sus argumentos de inconstitucionalidad contra la ley, y al mismo tiempo dice El Mundo que hay alguna de esas razones que es difícil que prosperen por su vaguedad. Considera el diario de Pedro J. que el argumento mejor fundado es el que se refiere a un aspecto procedimental, que denuncia que el proyecto se tramitó sin atender al artículo 87 sobre la iniciativa legislativa popular, pero evidentemente no afecta al fondo de la cuestión, como por ejemplo la tesis de que la norma atenta contra la inviolabilidad del domicilio o discrimina por razones de edad.
Eso está muy traído por los pelos.
Claro,
¿no?
Las razones de edad son el límite de que no se pueda desahuciar un matrimonio con un hijo de 3 años, pero sí de 3 años, menor de 3 años, pero sí 3 años y un día, por ejemplo.
Ya, pero bueno, no sé, me parece que hay otros argumentos mejores que ese para oponerse a la ley antidesahucios. Yo en el tema de lo de Ada Colau, pues si viera que la plataforma de afectados por la hipoteca es una organización consecuente, es decir, que responsabiliza al actual gobierno, pero también al gobierno anterior, que no se mezcla con quienes son responsables de la ola de desahucios, pues vale, podría decir. Están luchando por una causa justa, pero cuando ves que una Ada Colau hace ruedas de prensa con Cándido Méndez y Tojo, de UGT y Comisiones, cuyos representantes estaban en los consejos de administración de las cajas de ahorros cuando las olas de desahucios se ponían en marcha y cuando esas cajas de ahorros hacían el agujero brutal que al final ha llevado a la situación económica en la que estamos, pues dices, oiga, no, lo siento, no me creo que sea honesta intelectualmente.
Bueno, el asunto de Egipto, Luis, que evidentemente acapara portadas, acapara imágenes pues tan estremecedoras como las que llevamos viendo toda esta semana, con esa situación prebélica, desde luego, que luego analizaremos además a partir de las 10 con nuestro embajador Fernando Arias Salgado, esa represión de las fuerzas del ejército y de la policía egipcias contra los islamistas después del desalojo de sus campamentos, y también esos numerosísimos ataques, El Mundo da cuenta de ellos, que están sufriendo las iglesias coptas y también muchísimas propiedades de cristianos en Egipto. O sea que estamos en una situación muy tensa, muy dramática. Europa se plantea endurecer su relación con el Cairo. Estados Unidos, ya hemos visto el papelón que ha hecho la administración Obama después de decir que no era un golpe de Estado. Luego,
cancelan las maniobras conjuntas.
Sí, cancelan las maniobras conjuntas, pero no retirar la ayuda a Egipto. Y hay un artículo en El País de Ignacio Cembrero, que es un buen conocedor de la zona, de todo el norte de África, Se titula Argelia 1992 frente a Egipto 2013, pero en realidad Zembrero habla de dos precedentes, y que es el uno es el de Argelia, el otro es el de Turquía. Dice que la encrucijada en la que se encuentran los hermanos musulmanes es responder a la violencia con la violencia o seguir apostando por la resistencia pacífica pese a los muertos que se registran en cada protesta. La primera vía, es decir, la violenta, es la que eligió el Frente Islámico de Salvación Argelino en el año 92. El ejército abortó un proceso electoral que les iba a otorgar una mayoría absoluta en el Parlamento. Ya llevaban un año gobernando en las principales ciudades del país. Disolvió esos ayuntamientos. Un año, no dos, lo llevan gobernando desde el año 90. Y la segunda opción, la pacífica, es por la que optaron los islamistas turcos en el año 97, cuando los militares forzaron la dimisión del primer ministro islamista Necmettin Erbakan. Evidentemente la tesis de Zembrero viene a decir, por decirlo en términos muy coloquiales, que luego los islamistas han rascado poca bola en Argelia y, sin embargo, en Turquía el Partido de la Justicia y Desarrollo, el Partido Islamista, ganó las elecciones en el año 2002, hace ya una década, y desde entonces gobierna ininterrumpidamente bajo la batuta de Recep Tayyip Erdogan. Bueno, pues esa sería un poco la encrucijada.
Pero al final la pregunta es si la mayoría de la población turca quiere tener un gobierno islamista, pues oiga, ¿qué pasa? Les decimos que no tienen derecho.
No, claro, evidentemente. Hay partidos de confesión islamista en todo ese mundo y si ganan las elecciones, recordemos que en Egipto ganaron las elecciones hace un año. Otra cosa es que Morsi, evidentemente, pues no ha sido un líder que haya sabido aunar a los distintos sectores de la sociedad en un momento de transición, pero las elecciones la ganaron.
Luego hablaremos en la tercera hora con don Fernando Arias Salgado largo y tendido sobre la situación en Egipto para tratar de cortar algunas claves y ver qué es lo que puede pasar. Solo ayer hubo pues casi un centenar, no, medio centenar de muertos y 1000 detenidos en las calles egipcias. En fin, gracias don Mariano. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y nos vamos con las recomendaciones musicales para las próximas fechas de Silvio Martín.
El clima, la playa, el pescadito, la mar. En Málaga todo está dispuesto para el placer y disfrute de sus visitantes. Los amantes de la cultura no pueden perderse las obras temporales y propias del Museo Picasso, ubicado en la calle San Agustín. 110 obras del genial pintor malagueño que estarán expuestas hasta el 6 de octubre. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Compra, corto, mitad.
Dame un ratio. Dame dos, solo dos.
Dos chocolates, dos.
Dame cappuccino, café irlandés, solo en la mediana.
Por favor, me pone un café con leche.
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube.
No lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café, una nube es todo leche y unas gotas de café, y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el café central de la Plaza de la Constitución en Málaga, se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central. Café sin igual.
Aquí pueden ver las tres gracias de Rubens, prototipo de belleza.
Madre mía, menuda tripa tienen todas. ¿Cómo se nota que en aquella época no existía sin violín y vientre plano?
Desde luego, porque yo, desde que lo tomo, me noto mucho menos hinchada. Ya no tengo tantos gases y voy al baño todos los días.
Sin violín y vientre plano, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Doña Silvia Martín, ¿qué tal está usted?
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué recomendaciones musicales nos trae para la vuelta de estas vacaciones a partir de septiembre?
Pues mira, Luis, hoy mismo tocan las Nancy Rubias en los Jardines de las Villas, en Madrid. A las 11:30 de la noche podemos escuchar, entre otras canciones, la canción del verano, que se llama Me Encanta, una versión que han hecho las Nancys del tema original de Icona Pop, I Love It. Mario Baquizo, líder de la banda, pues interpreta de manera muy peculiar esta canción, que es que está sonando por todas partes. La entrada a este concierto es totalmente libre, así que no se lo pierdan, se lo recordamos hoy a las 11:30 en los Jardines de las Villas, las Nancy Rubias. Y hablamos de festivales. El 14 de septiembre arranca el Decode Festival, que se va a celebrar aquí cerca, en el campus de la Universidad Complutense de Madrid. Compartirán escenario grupos españoles como Love of Lesbian, Amaral, Kostrock o The Warriors, y grupos extranjeros como el gran Franz Ferdinand, que presentará además su nuevo trabajo discográfico, Falls, Capital Cities o Vampire Weekend. Este grupo último, Vampire Weekend, junto a Franz Ferdinand, pues será los platos fuertes de este festival. El estilo musical del encuentro pues abarca tanto el rock como el indie o como lo electrónico. ¿Y dónde puedes comprar tu entrada? Pues es muy fácil, en Ticketmaster.es, El Corte Inglés, Viajes Halcón o la FNAC. Y para los nostálgicos de la música española, el 21 de septiembre tendremos en concierto a Los Secretos. Actuarán en la Sala Penélope de Madrid a las 8 de la tarde. Comienzan su gira Déjame Estar a Tu Lado, con un sonido muy acústico y pensado para ser tocado en salas pequeñas. Es curioso el nombre de la gira porque han unido sus famosos éxitos, Déjame y A Tu Lado, en una misma frase. Así han formado, pues, Déjame Estar a Tu Lado. Las entradas podemos conseguirlas en tiquetea.com o en ticketmaster.es. Lo repito, el 21 de septiembre, Los Secretos en la Sala Penélope de Madrid. Y Pablo Alborán hace un alto en su gira por España el día 26 de septiembre en el Palacio de Deportes de Madrid a las 9:30 de la noche. No se lo pierdan porque es uno de los mejores directos que tiene la música española del momento. Además, la dulzura de la voz de Pablo Alborán pues engancha enseguida. ¿Y dónde podemos conseguir las entradas? Pues, como antes, en Ticketmaster.es o en El Corte Inglés. El italiano Eros Ramazzotti pasa por España en su gira mundial Somos. Podremos verle en Madrid, en el Palacio de Deportes, el día 21 de septiembre, y en Barcelona, el 19 de septiembre, en el Palau Sant Jordi. Las entradas, pues vamos a poder comprarlas en livenation.es, ticketmaster.es o en El Corte Inglés. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Bueno, y por último me voy a permitir haceros una recomendación personal. El día 16 de diciembre habrá conciertazo de Navidad. El coro gospel español Living Water actuará en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Las entradas saldrán en noviembre aproximadamente a la venta y podrán comprarse a través de entradas.com o en la misma taquilla del teatro. Llevan años dando conciertos solidarios, cantando por ejemplo en el Palacio de los Congresos, en el Circo Price, entre otros muchos lugares. Y bueno, la calidad de este coro es increíble y no tiene nada que envidiar a coros extranjeros de música gospel también. De verdad que merece la pena ir a verlos el 16 de diciembre, Living Water, en el Lope de Vega.
Pues muchísimas gracias, doña Silvi Martín, por esa panorámica de los conciertos que se avecinan a la vuelta de vacaciones.
De nada, don Luis.
¿Y usted también tiene alguna recomendación que hacernos, don Mariano?
Pues claro que sí, porque antes de seguir con la actualidad y sus incertidumbres, hay que hablar de una de las pocas cosas que no despiertan ninguna incertidumbre, ninguna duda. Me refiero, cómo no, a un gran cronógrafo como el Basel de Lascón, que nos ofrece Galería del Coleccionista. Es una obra maestra de alta relojería, un cronógrafo de mucha altura, con tres esferas, agujas luminiscentes con filo dorado, maquinaria suiza y esos detalles de tornillería acabada en oro rosa que la verdad a mí me encantan. Está bien llevar un reloj con todos estos tornillitos tan estupendos ahora que el país entero parece que anda buscando el tornillo perdido, ¿no les parece? Y lo mejor de todo es que puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses en una oferta especial para nuestros oyentes. Para aprovecharla, muy sencillo, coge el teléfono y llama al 902-757-132. Lo repito, 902-757-132, solo 10 euros al mes por un reloj del máximo nivel, toda una oportunidad y más en estos tiempos. Ahora que nada parece funcionar en el país como Dios manda, no está mal llevar en la muñeca algo que sí funciona con la precisión de un reloj suizo. Lo recuerdo, solo es preciso llamar cuanto antes al 902-757-132. 902-757-132 y realizar ya su reserva por solo 10 euros al mes, el reloj Basel con la garantía de Galería del Coleccionista.
Pues muchísimas gracias, don Mariano, por esa recomendación. Y ahora nosotros pues les recomendamos que a las 9 de la mañana, en cuanto volvamos de esta desconexión publicitaria, nos acompañen en la segunda hora de Sin Complejos, la hora de tertulia, donde vamos a analizar todos los temas informativos del día.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
La clínica oftalmológica Iradier dispone de técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier, mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse? ¿Ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a hora de asesorar cómo invertir. En Profin disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profin. Libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
¿Problemas de erección? ¿Eyaculación precoz? Men Solution de Clínica Menorca durante este mes le mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. El coste del tratamiento ya no será el motivo. Disfrute de su vida sexual, no importa su edad ni condición física. Éxito en el 90% de los casos. Pida cita en el 91-328-0603 los 7 días de la semana o visite mensolution.es. 91-328-0603.
Es radio.
Cuenta Naranja,
Rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja al 2.40 TAE los cuatro primeros meses. Entra en ingdirect.es.
Grupo F Tomé, tus concesionarios oficiales Volkswagen, Audi y Skoda en la Comunidad de Madrid, celebran su 25 aniversario como líderes en Madrid del vehículo de ocasión y de dirección. 25 años ofreciendo calidad, servicio y garantía con el asesoramiento de un amigo profesional. Visita nuestra web fdomeautoocasión.com, donde podrás ver el más amplio stock, coches con total garantía. Ven a conocernos en Madrid en la carretera de Barcelona, kilómetro 12.500, y ahora también en nuestro concesionario de Alcalá de Henares, en el polígono El Olivar. En Ftome y en www.ftomeautoocasión.com, ofertas en... coches de ocasión de las manos de un amigo.
Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Pues son las 9 de la mañana, las 8 de la mañana en las Islas Canarias de este sábado, tórrido sábado, 17 de agosto de 2013. Yo aquí lleno de envidia porque mis tertulianos están todos morenos y yo más blanco que la leche, por Dios. Don Víctor Domingo, ¿qué tal está usted?
Buenos días, pues muy contento de volver por aquí a charlar un poquito, sin complejos.
Don Manuel Llamas, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis. Yo estuve moreno, estuve, pero ya se me está quitando, ¿eh?
Sí, vamos, pero usted en comparación conmigo, vamos, tiene un color de piel oscuro realmente llamativo. Y doña Arantxa Sánchez de Rivera, muy buenos días y bienvenida a esta mesa de tertulia.
Muchas gracias.
¿Usted también está de vacaciones? ¿Dónde?
Sí, yo ya he vuelto.
¿En Galicia, seguro?
No, en Huelva.
En Huelva.
Por el color se nota.
Bueno, pues una cuña publicitaria y vamos con la tertulia.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Bueno, dedicaba yo el editorial a esa... en fin... no sé cómo calificarla, esa salida de tono, esa metedura de pata de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha poniendo un mensaje a través de las redes sociales dedicado a la muerte de Rosalía Mera, donde venía a decir más o menos que el hueco que deja Rosalía Mera en la lista Forbes ya ha sido cubierto por otro que también se morirá tarde o temprano. Vamos, que malditos ricos que viven y están en la lista Forbes, pero menos mal que se mueren, porque... Les recomiendo el artículo que don Manuel Llamas publicaba ayer en Libertad Digital dedicado a ese tema. Yo me pregunto, ¿alguna gente es que no se lee sus propios tweets antes de ponerlos en las redes sociales?
O quizás sí, porque la verdad es que lo de Comisiones Obreras ayer fue auténticamente surrealista. Porque después de primero publicó el famoso tweet y lo borró.
Y rectificó, pero mal, muy mal.
Primero lo borró, después puso otro más suave, diciendo que, bueno, todas las vidas acaban
nuestras
en el
río. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar y tal.
Independientemente si estás en la revista Fortuna o no, o sea, es decir, una serie de...
Que es una frase de ella, además, de Rosalía Mera. Y
sí,
luego
pero...
pusieron que lo sentían por todos los que el día de que se murió Rosalía Mera fallecieron, sean de cualquier condición social, como diciendo, pues no, tampoco estamos muy apenados, o sea, tenemos pena por todos los que ayer fallecieron, como
bueno,
quitándole...
Bueno, ese fue el último detalle, ¿no? Después de 16 horas y después de recibir críticas a mansalva por parte de los de muchos tuiteros, finalmente hay un mensaje de condolencia. Entonces muestran su pésame por la muerte de Rosalía Mera y muestran sus respetos hacia los familiares y allegados de Rosalía Mera y hacia todos los que murieron ayer, independientemente de su condición social. Es que sobra, es decir, si tú quieres hacer una condolencia por la muerte de Rosalía Mera, perfecto. Sí, pero lo que no puedes hacer es intentar degradar o desmerecer la figura.
Diluirlo dentro de otras cosas.
Sí, sí, dentro de una especie de mensaje, otra vez, otra vez con el tema de la guerra de clases y este tipo de cosas, ¿no? Es decir, yo creo que fue ciertamente lamentable, pero bueno, forma parte del cariz de los sindicatos en España, por desgracia.
Y además es que es de una gran incultura por parte de esta gente, porque Rosalía Mera en vida se autoproclamó de izquierdas. Es una persona que cumplió con esa idea de vida, ¿no? Y además se dedicaba, era altruista, o sea, era filántropa, se dedicaba a otros. Su fortuna no es que, digamos, presumiera de ella en yates, con lo cual...
No, era una mujer vida bastante austera,
sí,
para la fortuna
discreta.
Que tenía.
El tono de esta gente, bueno, es que no tienen un buen departamento de comunicación, o es que son así de cafres. Vamos.
Pero aquí hay una reflexión que a mí sí que me gustaría dar, que nosotros en la Asociación Internauta solemos decir bastante y recomendar a la hora de mandar un correo electrónico, a la hora de poner un tuit, de mandar un mensaje, siempre solemos recomendar, y sobre todo cuando son cuestiones que son un poco pues extemporáneas, que son no posiblemente
delicadas,
contar 100. Antes de dar al clic, cuentas 100, lo lees otra vez, lo cuentas 100, y mientras cuentas 100 lo vas leyendo, a ver, porque aquí se
a ver cómo
veces,
pueden leer otros tu mensaje,
¿no? Contando.
Sí, no, y además es que eso sucede y se generan muchos problemas precisamente porque hay mucha gente que les da arrebatos y entonces meten un tuit, meten un correo electrónico y dicho de una manera muy, muy vulgar, pero que lo tiene todo el mundo, la cagan. La cagan precisamente porque a lo mejor han dicho lo que estaban pensando y están... porque no es lo mismo la comunicación verbal, la comunicación oral, donde mientras que te llegan las cosas del cerebro a la boca, pues puedes pasar un rato más o menos...
Y lo acompañas mirando, de gestos, de inflexiones.
Exactamente. Ya. Y entonces cuando está mandando un correo, mucha gente suele hacer lo que le viene en ese momento a la cabeza y lo suelta, y no se da cuenta de las consecuencias que puede soltar
Pero en este caso, ¿cuál es el problema? Pues que en el fondo, esta gente de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha que puso ese mensaje, pues realmente ven al rico alguien despreciable y depredador, ¿no? O sea, que se hace rico a costa de los demás, ¿verdad? Se hace rico generando riqueza para otros, que es la esencia de los negocios.
La bronca que han tenido que tener los de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, sindicato vertical como Comisiones Obreras de la Comunidad de Madrid o Comisiones Obreras Estatal, y la bronca que han debido tener con Comisiones Obreras de Inditex. Yo me imagino la bronca que hayan
tenido. ¿Habrá sección sindical de Comisiones Obreras en Inditex, me pongo?
Pues me imagino que tienen que haber una... El sindicato vertical está prácticamente en todas las grandes empresas de este país. Inditex es una gran empresa. Y me imagino... Y por eso posiblemente han tenido que variar el comunicado, pero sin muchas ganas, como diciendo, no, hombre, yo aquí no me voy a bajar de la burra, por mucho que te pongas tú ahí en La Coruña a decirme cosas.
No, de todas formas, a mí lo lamentable es que, con este tipo de reacciones muestran efectivamente lo que son los sindicatos, que son gente despreciable, y son organizaciones que deberían estar totalmente finiquitadas, no como tal el sindicato,
todos,
los sindicatos...
Los que tenemos, que están politizados.
No, pero los sindicatos, el sindicato es una organización, que existe desde hace muchísimo tiempo, surge de la libertad de poder organizarte y poder generar grupos, y por lo tanto, siempre y cuando es una asociación libre, pues perfecto, ¿no? No sé, el problema es que, como bien señala Víctor, son sindicatos verticales que dependen del Estado, que son financiados con dinero público, de tal forma que todos los españoles estamos afiliados a los sindicatos por obligación, queramos o no.
Y no está afiliado lo paga con sus seres correspondientes.
Aparte. Y después el mensaje que trasluce, el mensaje ideológico que trasluce los sindicatados en España, ¿no? Tanto Comisiones como UGT. Porque como bien señala don Luis, esto... ¿Cuál era la intención de Comisiones? Pues básicamente decir un rico menos en este mundo. ¡Qué bien! Y se alegra de que haya un rico menos, porque piensan que el rico y el empresario es el enemigo, cuando en realidad es todo lo contrario. Los enemigos de la sociedad y de la civilización son este tipo de sindicatos. Porque el rico, ellos piensan que el rico consigue su riqueza a base de robar a los demás. Y los únicos que roban son ellos.
Algún rico también hay por ahí que consigue su riqueza a base de robar a los demás.
No era el caso. En el caso de los empresarios, y en el caso de Rosalía, es evidente que no. Una mujer que empieza de cero, empezando como costurera, que con su ex marido Amancio Ortega consigue crear un emporio a base de tesón, a base de esfuerzo, a base de trabajo, a base de perspicacia, revolucionando el sector textil, convirtiéndolo en una multinacional a nivel mundial, líder en su sector. Es que es lamentable. Es decir, tanto ella como Amancio Ortega han generado, no la riqueza, han generado decenas de miles de puestos de trabajo, 120.000 en todo el mundo. Directos, más luego otros cientos de miles indirectos a nivel mundial. Esto es lo que genera Rosalía Mera y, por lo tanto, habría que hacerle un monumento y no dilapidarla como pretenden hacer los sindicalistas. Estos sí que se dedican a robar, porque viven del dinero ajeno, sin hacer nada, y además conseguido de forma coactiva, porque no es que vivan del dinero de sus afiliados, que voluntariamente pagan sus cuotas correspondientes para mantenerlos en el cargo. No, señor. Viven de la harpiña y del politiqueo a costa de los impuestos que pagan todos los españoles. Es, por lo tanto, lamentable. Y
recordemos, por comparar, que algunos de estos últimos años, que nos han llevado a la ruina, el dinero que se iba en ese agujero negro llamado cursos de formación gestionados por los sindicatos amarillos y por la patronal, supera a la fortuna de Rosalía Mera.
Con creces. Son solo 7.000, hasta hace poco, ahora son, creo que son 5, pero hasta hace poco eran 7.000 millones de euros cada año en cursillos de formación que se repartían entre Comisiones Obreras, UGT y la COE, el sindicato de la patronal empresarial. No, y con esto acabo. En lugar de esta ideología totalmente arcaica y retrógrada, que es la de alegrarse por la muerte de un millonario, al revés, nosotros deberíamos aspirar a que España sea un país lleno de ricos, lleno de empresarios.
Sí, ojalá hubiera muchas Rosalía Meras.
Ojalá hubiera muchos ricos en este país.
Ricos tenemos, algunos.
Algunos, efectivamente.
Y no todos tienen la imagen de esta mujer, ¿no? Pero sí que ahí has dicho una cosa que es interesante, ¿no? Ahora mismo aquí se ha conformado un vertical. Y el vertical del franquismo, que era un vertical en que no había ni trabajadores ni empresarios, ahora mismo se ha montado Comisiones UGT y la COE, es el vertical del franquismo, pero bueno, pues separado por departamento.
Dividido en tres.
Dividido en tres, efectivamente. Y eso no hay, de ahí que no les bajas de esa moto nadie. No quieren dar las cifras que están moviendo, no quieren nada. Y claro, te encuentras con un señor como el señor Lanzas este, que se entra con 80.000 euros debajo del colchón.
Que tenía dinero para pasar una vaca.
Entonces, claro, te encuentras con ese tipo de situaciones. Y yo sí pienso que ahora mismo estamos en una situación en que sí se necesitarían sindicatos para que los trabajadores estuvieran organizados, pudieran tener una defensa, pero una defensa real, no tuvieran que
unos
tener...
Unos sindicatos profesionales.
Claro,
no es
pero
malo tener sindicatos,
que
están pero
colaborando
no
con los ERE. Es que lo de los ERE de Andalucía te está dando la idea...
En comidas en Villamagna o en... roles o en construir vivienda social que luego no se construye.
Te está dando la idea de lo que hemos caído, ¿no? Con esto de los ERES, no, pues posiblemente sea una buena fórmula, pero lo que no se puede hacer es de colaborador necesario a los sindicatos cuando aquí se está echando a gente de los puestos de trabajo y no hay ningún tipo de defensa por parte de los trabajadores. Y aquí lo único que van los ERES es a porcentaje con los sindicatos. Pues claro,
o sea, la diferencia entre Rosalía Mera y estos sindicatos amarillos es que Rosalía Mera creaba puestos de trabajo y estos se dedican a cobrar comisión por poner a gente en la calle.
No, claro, efectivamente, y desde luego en la labor que haya hecho Rosalía, ahí hay un sindicato, como puede ser Comisiones Obreras UGT, que seguramente que estarán en Inditex y han colaborado necesariamente con todo este proceso, para bien o para mal, ¿no? Porque no sé los empleos que puede haber en España de Inditex, 15.000, pero sí que ha habido problemas ha habido problemas con los envases en el extranjero, porque, bueno, pues por los problemas de trabajo, porque no se sabía si estaban haciendo las camisetas debajo de la escalera en Tailandia. O sea, todo ese tipo de cuestiones. Pero aquí no ha habido ninguna queja por parte de los sindicatos a ese respecto, ¿no? O sea, que ahora no vengas con estas historias. Bueno, y además yo creo que el que lo haya hecho Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, bueno, pues te puede indicar un poco por dónde van los tiros, pero no tiene ningún tipo de...
Pero y no ha salido nadie de Comisiones Obreras a nivel nacional a criticar ni a condenar esto.
Por supuesto. Bueno, no,
ni a condenar... la dimisión del miserable ha tuiteado eso.
Pero ni a condenarlo ni a reafirmarlo.
De verdad.
Haya paz y después gloria. Ese es el problema.
No, en el tema de los sindicatos existe una absoluta falta de asunción de cualquier tipo de responsabilidad a todos los niveles. Nos enteramos de lo que hacían los sindicalistas en el caso de los ERES. Oiga, y no pasa nada. Ahí siguen UGT y Comisiones sin pedir perdón a la sociedad.
Y pagándoles y eso, en negro.
Cuando explotaban si a menores pagándoles en negro. Cuando han pedido a medios de comunicación que falsificaran facturas de propaganda para luego colarlas en los cursos de formación. Oiga, ¿ha dicho alguien? ¿Han cesado a alguien en UGT?
Los sobresueldos, Luis. Sobresueldos que se pagaban en bolsas de basura. Con dinero en efectivo en bolsas de basura.
No cuenta. Como ya de antemano se sabe que son unos chorizos, pues como que eso ya lo sabemos, ¿no? Y realmente, pues no sorprende.
Lo que ha comentado esta mañana con los desahucios, que efectivamente los desahucios es un problema serio y grave, pero los sindicatos han colaborado, porque Comisiones Obreras, UGT, tenían representantes en los consejos de administración de las cajas y no han dicho ni mu en todo este tiempo con todo este proceso. Hombre, si tú
sí, quieres, sí. Han dicho una cosa, muerto. ¿Dónde está mi cheque mensual?
¿No?
Y estamos hablando ahora de los ERES, pero ahora mismo en este país están dando ERES importantes y está aquí, se están negociando cuestiones como yo algún...
Me va a gustar hablar de AENA.
ya le bueno, ya saldrá lo que está sucediendo ahora mismo en AENA. Ya saldrá, y ya saldrá lo que está sucediendo ahora mismo en Iberia, porque estamos hablando de Gibraltar y de no sé qué de los ingleses, pero le estamos dando a Iberia a los ingleses por toda la cara. Le estamos dando a Iberia a los ingleses, a Iberia y la T4. Que bueno, yo lo dejo ahí para reflexionar en su momento, pero que no nos olvidemos de este tipo de cosas, ¿eh? Permítame. Que a mí me preocupa tanto Gibraltar como la T4, porque la T4 la he vivido más.
Sí, y aparte la ha pagado usted con sus impuestos. Bueno, permítanme que hagamos una breve pausa publicitaria y vamos, aprovechando que tenemos aquí a don Manuel Llamas, a analizar qué pasa con ese 90% de deuda pública que tenemos ya sobre el Producto Interior Bruto. Se han lanzado muchas campanas al vuelo estos últimos días sobre la prima de riesgo española, que está en mínimos, ocultando el pequeño detalle de que lo que pasa no es que esté bajando el porcentaje que pagamos por nuestra deuda, es que está subiendo el porcentaje que paga Alemania, que es distinto, ¿no? Bueno, volvemos en un minuto.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Hablemos de Dormax.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Informes en el 952-2014-64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Manuel Llamas, ¿cómo valora usted que hayamos alcanzado ese 90% del PIB en deuda pública? ¿Hasta dónde podemos hacer crecer la deuda pública sin que esto haga pum?
Pues es trágica la noticia es trágica, pero se veía venir. Ha superado ya el 91%, concretamente se sitúa en el 91,5%. Esta es la deuda oficial contabilizada. Hay otra deuda que no se contabiliza, pero que también forma parte del pasivo del Estado. Y esto significa que España ya ha alcanzado prácticamente el objetivo que se había previsto el gobierno para todo el año. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a... una deuda pública superior al 100% del PIB. En estos momentos, España cuenta con el mayor volumen de deuda pública de hace un siglo. Es decir, desde el año 1910 España no alcanzaba una deuda pública de estas características, de este volumen tan inmenso. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia tiene dos consecuencias directas inmediatas. Por un lado, a más deuda pública hay que pagar mayor volumen de intereses. Poco importa cómo esté la prima de riesgo, en el sentido de que si la prima de riesgo está baja, evidentemente el tipo de interés de las nuevas emisiones es más reducido, eso es cierto. Pero como el volumen de deuda pública sigue creciendo, por lo tanto, tu deuda, el crédito que tienes que devolver, sigue aumentando de volumen mes a mes, la cantidad de intereses que tienes que afrontar va creciendo, aumenta. Y eso significa que hay, por lo tanto, menos dinero para otro tipo de partidas. En un momento, además, en donde los ingresos están desplomados, en donde España cuenta con un brutal déficit público, etcétera. Por lo tanto, más problemas fiscales. Y más problemas para poder devolver la deuda en el futuro. Pero luego tiene un segundo efecto que es todavía más importante. Y es que a mayor volumen de deuda, menor potencial de crecimiento. Hay muchos análisis, uno de ellos certero por parte de dos economistas estadounidenses, por el cual estiman que a partir de una deuda pública del 90%, el crecimiento de las economías se desacelera en comparación con una deuda pública menor. Eso significa que esta enorme carga que tenemos sobre los hombros va a traducirse en un menor crecimiento económico a lo largo de los próximos años.
Un momentito, le interrumpo. Lleva usted hablando minuto y medio. En este minuto y medio, nuestra deuda pública ha crecido en otro millón de euros. Siga.
Efectivamente. Estamos asistiendo al mayor descuadre. Hemos asistido al mayor descuadre fiscal de la historia de España. Esto se traduce en una deuda pública cada vez mayor. Y la cuestión que usted me pregunta, ¿hasta cuándo? Pues hasta cuándo es yo pongo el siguiente ejemplo. Si todo sigue igual y lo que ahora se habla de recuperación se traduce en lo que muy posiblemente se va a convertir en un estancamiento, eso significa que no vamos a tener capacidad o cada vez nuestra capacidad para hacer frente a los intereses y a la amortización de deuda va a ser cada vez menor. Y por lo tanto, con una deuda pública superior al 100% del PIB, la situación para las cuentas públicas españolas es realmente complicada. El gobierno tendría que empezar a generar superávit fiscal, no eliminar el déficit, sino superávit fiscal. Es decir, gastar menos de lo que ingresa durante los próximos años para poder revertir la tendencia y mostrar una clara señal de sostenibilidad de las cuentas públicas a los inversores.
Yo estoy de acuerdo contigo, Manuel, en que España está creciendo muy por debajo de su potencial, pero es además nos intentan hacer ahora unos brotes verdes, como que estamos saliendo de la crisis, y yo eso no lo veo en los indicadores del desempleo. El desempleo sigue creciendo. Sí que ha habido cierta colocación ahora en verano, pero eso es un empleo estacional, que no nos vendan ninguna moto. El consumo sigue estancado, porque si nos fríen a impuestos, ese poco dinero que ponemos las familias o que te queda al mes, evidentemente no lo vas a dedicar a consumir o no todo lo que te gustaría. Nuestra ruina económica es esencialmente política. O sea, cuando dice el otro día Olly Rehn que quizás deberíamos bajarnos los salarios un 10%, pues yo le diría, oiga, des una vuelta por España y mire dónde realmente hay que recortar. O sea, hay que desmantelar este estado de taifas insostenible económicamente, hay que hacer fluir el crédito a la economía productiva, no al sector público. La economía productiva, que son las familias y las pequeñas empresas y medianas, que son las que generan riqueza y empleo en este país. Y si quitamos este crédito, evidentemente, pues sí, vamos a sostener aquello que no va a redundar en riqueza en el país, es decir, mantener pues todo este estado que es insostenible, que no se puede crecer más, pero es que además hay que reducirlo a la mitad o más.
Un dato, permítame que le aporte, doña Arancha. En el último año se ha reducido aproximadamente en unas 300.000 personas el empleo en el sector público, pero esa reducción ha sido fundamentalmente a costa de no prorrogar contratos de interinidad, fundamentalmente en sanidad, educación, sí, etcétera. Si uno se va al informe que el propio gobierno ha sacado de reducción del entramado de entes y empresas públicas, resulta que en un año el número de empleados de ese berenjenal de empresas y entes públicos, de miles de empresas dependientes de autonomías, ayuntamientos, gobierno central, se ha reducido en, tachán, tachán, 5.000 personas.
Sí, 5.000 no,
personas,
si los,
cuando estamos hablando de centenares y centenares puestos, de miles de colocados.
Los puestos a dedo son los menos afectados por los recortes, que es increíble. De hecho, en la Junta de Andalucía han creado hace unos días 2.700 puestos directivos a los que además les estamos pagando clases de coaching para que estén motivados. Que claro, los andaluces a los que les han robado con los ERES tienen tal motivación que ellos no necesitan coaching. Pero estos directivos, 2.700, parece que sí, que están muy desmotivados ellos, ¿no? El coche oficial y el sueldo que tienen no les motiva del todo.
Hombre, yo al sindicalista este que asaba las vacas le pondría un coaching, ¿no? Para ver si se pule un poco.
Déjale. No le pongas coaching porque roba el doble. No le motives.
No, de todas formas, lo trágico es que todavía falta una burbuja por explotar, que es la del sector público, y no hay ninguna intención por parte del gobierno por explotarla. Es cierto que se ha reducido el número de empleados públicos en 375.000, pero lo que no se dice, o lo que se dice menos, es que desde que estalló la crisis hasta finales del año 2011, el número de contrataciones en el sector público aumentó en 350.000. O sea, el resultado es que tenemos un poquito menos de volumen de empleados públicos que en el tope de la burbuja. Gastamos todavía mucho más que en el máximo pico de la burbuja inmobiliaria, recaudamos muchísimo menos, y como consecuencia España sigue teniendo un problema de déficit fiscal importante. A mí lo que más me alarma de todo esto es que, el gobierno parece que se está instalado en la complacencia. Ahora mismo la prima de riesgo está baja, el IBEX está subiendo, pero no sé si recordáis hace poco más de un año, cuando Rajoy llegó al poder, la situación era similar a la que estamos viviendo ahora. La prima de riesgo bajaba, el IBEX subía, y durante los primeros meses la calma era total y los mensajes del gobierno eran evidentes. Esto es una cuestión, el mercado está demostrando que confía en Rajoy, porque Zapatero era una nulidad absoluta, ha desaparecido Zapatero, ha llegado Rajoy, esto era una crisis de confianza y hemos recuperado la confianza con Mariano Rajoy. Bravo, bravo. En julio la prima estaba en 700 puntos básicos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues lo que pasó fue que el Banco Central Europeo inyectó 1 billón de euros en el mercado, y cuando los bancos españoles recibieron 300.000 millones de euros, se hartaron de comprar deuda pública española. Ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Pues está pasando algo similar. A pesar de que se está produciendo un saneamiento considerable dentro del sector financiero, la banca española sigue dependiendo del crédito del Banco Central Europeo. El gobierno tiene en su poder, en sus manos, importantes entidades financieras. Esas entidades financieras, que pertenecen al gobierno, están comprando deuda pública española. La banca española está también comprando deuda pública española con el dinero barato del Banco Central Europeo. Y a todo ello se suma el hecho que el Banco Central Europeo prometió en su día, y eso fue lo que hizo bajar la prima de riesgo, que en caso de problemas entraría en el mercado a comprar ingentes cantidades de deuda pública. Es cierto que se ha producido una calma en el mercado, es cierto que hay indicadores que son positivos y que son esperanzadores en el sentido de que la recesión ha terminado y por lo tanto vamos a empezar a crecer. Pero todavía hay fuertes desequilibrios en la economía española que necesitan ser corregidos y todavía hay una burbuja pública que necesita ser explotada. Y en un momento de prima de riesgo baja y poca o nula tensión en los mercados, es un escenario ideal para que el gobierno del PP no haga absolutamente nada, porque no se ve obligado a hacerlo. Hay que recordar por qué Zapatero en mayo del año 2010 decidió congelar las pensiones y reducir el sueldo de los funcionarios, lo que era inédito en este país. Y una semana antes lo negaba. ¿Por qué? Porque la situación de España en esos momentos era insostenible. Nadie estaba dispuesto a comprar deuda pública española. Y Zapatero, ante esa evidencia, ante el riesgo de suspender pagos, tuvo que tomar decisiones. Por lo tanto, es bueno que haya presión, porque la presión de los inversores hace que los políticos reaccionen. Sin embargo,
sí, en ausencia, trasladarnos la presión de tensión, a los contribuyentes. Esa presión a sí mismos no se la trasladan. Nos la trasladan a nosotros con presión fiscal, bueno, subiéndonos
hacer,
los impuestos.
Se puede hacer
hasta
de otra
que hay
forma.
Un punto en el que ya no se pueden subir más.
Reduciendo a gastos.
Pero no lo hacen. No lo hacen. Claro, ni creo que. Vayan a hacer ellos.
Desconocida por el
apretan
gobierno,
las porque, tuercas hasta que esto reviente.
¿Cuál es en este momento la solución? Porque recortar en educación, en sanidad, todo esto es ya, vamos, muy difícil y bastante complicado. Que le metemos,
no queda tela para
recortar. Le metemos mano a las autonomías, porque yo creo que ese es uno de los planteamientos que ahora mismo el gobierno está pasando por encima y mirando para otro lado.
Es que eso es lo que habría que acometer, una reforma radical del Estado autonómico. No puede ser que tengamos 17 estructuras solapadas para gestionar lo mismo. Oiga, pero si somos un país tampoco tan grande.
¿Tú crees que eso se va a revisar si Cataluña abre la boca y le dan más pan? Es decir, están pidiendo que les amplíen el déficit y lo hacen, y transferencias y cesiones.
Claro, pero ¿por qué? Porque Cataluña es la perfecta excusa para que el gobierno también subvencione a Valencia, que está gobernada por el PP y está igualmente en la quiebra, ¿no?
Y no te metas en líos porque nos queda menos de un mes para el 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre empieza otra vez la raca.
Sí, no, si España es una constante fiesta, tenemos todos los días.
Entonces eso es un problema.
Algún soplagaitas.
Pero vamos, lo triste es que se podrían hacer las cosas de otra forma, es decir, se podría corregir el déficit reduciendo el gasto en lugar de aumentando los impuestos, adelgazando la administración en lugar de apretarnos el cinturón a los ciudadanos, pero no se hace. ¿Por qué? Pues porque es más fácil apretarle al ciudadano.
¿Qué? No, porque todo esto que pues sucedía con todas estas promesas de Montoro de que si las autonomías que no llegaran al déficit, no sé, que no cumplieran, todo eso ha sido agua de borrajas. Todo esto
se
ha disipado completamente.
Que bajarán los impuestos.
Vamos de bluff en bluff. Se anunció ley de unidad de mercado para que todo el mundo pueda vender sus productos y servicios. Un bluff completo.
La ley de estabilidad, el tema del déficit, comunidades autónomas, ¿dónde están las intervenciones?
Un bluff completo. Reforma de la administración local, vamos aquí a... Dos ayuntamientos se han fusionado en 2 años.
Pero si es que no se aborda nada con...
Sí, en Alemania además hay fusiones, se está viendo...
En Alemania se está proponiendo fusionar Länder, comunidades autónomas.
Claro.
Y eso que están mejor que nosotros, pero aquí vamos, eso es como una cosa...
Que allí lo de los Länder se lo han tomado en serio y eso es una referencia importante, ¿no?
De todas formas, no, y también está la famosa reforma de las administraciones públicas, ¿no? La Cora, con ese tocho de 1000 páginas. Es que Soraya además tiene una forma de anunciar sus grandes proyectos. Seguimos en la senda de reformas. Bueno, vamos a plantear la reforma. Yo aún, fíjate, aún recuerdo hace, bueno, pues de los primeros consejos de ministros, después de meternos el palo de los impuestos para tratar de edulcorar las
claro,
medidas.
Un poco de vaselina.
El votante del PP se quedó a cuadros, porque claro, el votante del PP...
Todavía estamos a cuadros.
Clase media, no esperaba que el gobierno de Mariano Rajoy subiera el IRPF, y fue lo primero que hizo. Bien, se quedó a cuadros. Entonces, para intentar edulcorar, yo recuerdo un consejo de ministros en donde la vicepresidenta salió a la palestra y muy en su postura de seriedad institucional anunció que iba a hacer una poda en las administraciones públicas, sobre todo en las empresas públicas, y que iban a reducir de forma muy sustancial las empresas públicas mediante fusiones, mediante liquidaciones, etcétera. Bueno, todos nos quedamos con esa idea. Y a pocas semanas después sale al Consejo de Ministros, todos esperando que finalmente el proyecto. Entonces, en ese Consejo de Ministros anuncia que el gobierno va a empezar a realizar un informe sobre la poda de las administraciones públicas.
Todavía no lo han terminado, ¿no?
Todavía están en el informe. O sea,
que tiene muchas páginas.
Y con la CORA, con la famosa ley de reforma de las administraciones públicas, lo que han anunciado es eso, que van, este es el informe preliminar, ahora van a crear una comisión, o sea, un nuevo organismo público pagado con dinero y con dietas, para acometer la reforma estructural de forma planificada para recortar la estructura estatal. Hombre, si para recortar la estructura estatal necesita usted crear un nuevo organismo público, mal vamos.
No, decimos rápido dónde tiene que recortar. Tiene que, pues yo diría, esto a lo mejor es un poco bestia, pero es una reivindicación social, eliminar el Senado, o que nos expliquen para qué funciona. O sea, ¿para qué sirve?
O por lo menos que eliminaran los pinganillos de traducción simultánea en el Senado. O sea, hay que fastidiarse.
Eso como mínimo, ¿no?
Que se sigue dos años después de llegar el PP al poder, siguen esos. Por cierto, en ese Consejo de Ministros, en uno de los primeros Consejos de Ministros, donde doña Soraya Sáenz de Santa María, pues de forma así muy jocosa, anunció cómo iban a eliminar organismos, ¿se acuerdan ustedes los chistes que hizo a costa del hecho de que la comisión del quinto centenario del descubrimiento de América seguía abierta desde el año 92, y entonces decía, fíjense ustedes, qué vergüenza,
qué
vamos a cerrarla. Pues continúa abierta.
Continúa abierta. Sí.
Que están escribiendo las cartas de despido de sus empleados.
Es complicado encontrar la redacción adecuada.
Sí, ponen la excusa. Es cierto. La plantilla, que no la encuentran.
No, pero hablan... pero hablan de que no, que es que lleva, es un proceso complicado, burocrático, es complicado acometer. Señores, las excusas para no hacer lo que se tiene que hacer pueden ser muy variopintas, pero lo cierto es que nos encontramos ante una situación complicada desde el siguiente punto de vista. Con una prima de riesgo baja o a la baja y en ausencia de tensiones en el mercado, ya es un desincentivo para acometer reformas y ajustes que necesita el país. Pero a ello se suma un elemento todavía más preocupante, y es que hay que recordar que a partir del año que viene es una cita electoral tras otra. Europeas, autonómicas, locales y finalmente acabamos en las generales. Es decir, estamos ya entrando en precampaña electoral y en época de precampaña electoral no hay medidas o no suele haber medidas impopulares. Por lo tanto, nos encontramos...
Ahora es cuando nos bajan los impuestos, que lo dudo, ahora es cuando nos dan el cheque bebé, los 400 euros... Que eso luego vamos a tener que pagarlo doblemente.
Y van a recortar con los recortes en sanidad y en educación, porque claro, si entramos en las medidas que no son impopulares, a lo mejor variamos un poco el sistema por ahí. Yo creo que tendrían que haber, vamos, yo creo que necesita un planteamiento serio y riguroso sobre qué situación, y de luego ponernos a los ciudadanos a la altura de qué situación estamos. A mí me preocupa que durante todo este verano, a raíz de todo esto de los informes del paro y de todo esto, me parece como que esto va para arriba y que ya no tenemos ningún tipo de problema y que aquí no está sucediendo nada.
La gente sigue teniendo problemas.
No, pero esa es la percepción que se recoge
de
los medios de comunicación. Bueno, que está calando, no, porque a los 6 millones de parados,
no,
aunque,
le escala.
Aunque sea 5.900.000, vale, en vez de 6.020.000,
sí,
no les está por la situación que tiene. Claro, lo que está haciendo la gente es buscarse la vida y pasar de toda esta gente. Bueno, ¿tú qué puedes pensar de unos señores que no saben lo que está haciendo el tesorero de tu partido?
Un momento, acaba usted de tocar el tema sensible. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y entramos de lleno con el tema del caso Bárcenas. ¿Qué tendrán esos dos ordenadores que pide el juez Ruz al PP que entregue?
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier, mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Hola, soy Rafael Fernández Tamames y cada sábado de 1:30 a 2 dirijo y presento Enlace Digital, aquí, en Es Radio. ¿Qué es Enlace Digital? Es el programa de la tecnología y los emprendedores de Es Radio. Hablaremos de la tecnología que nos importa, la que tenemos alrededor y la que nos apasiona. Tenemos espacio reservado para los emprendedores, para los videojuegos, las aplicaciones y los jets. Y por si fuera poco, viajamos a San Francisco cada semana para saber qué se cuece en Silicon Valley. Ya lo sabes, te espero todos los sábados de 1:30 a 2 de la tarde en Enlace Digital, aquí en Es Radio.
Enlace Digital. Es Radio.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El clima, la playa, el pescadito, la mar. En Málaga todo está dispuesto para el placer y disfrute de sus visitantes. Los amantes de la cultura no pueden perderse las obras temporales y propias del Museo Picasso, ubicado en la calle San Agustín. 110 obras del genial pintor malagueño que estarán expuestas hasta el 6 de octubre. Es una información de... Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, como ya saben ustedes, desde el 1 de agosto, fecha en que comparecía Rajoy ante el Parlamento, pues el caso Bárcenas ha ido progresando de forma, yo creo que no demasiado halagüeña para el presidente del gobierno. En primer lugar, El Mundo sacaba la constatación documental de que el señor Bárcenas seguía cobrando 6 meses después de llegar Rajoy a la Moncloa, a pesar de que Rajoy afirmó en el Parlamento que cuando él llega a la Moncloa, Bárcenas ya estaba fuera del partido, frase textual. Bueno, pues está fuera del partido estaba que le pagaban 250.000 euros al año el partido. No está nada mal. Pero
despido
luego...
diferido, Luis.
Despido diferido, sí. Bueno, yo no sé si pagan 250.000 euros por no pertenecer al partido. Yo también quiero.
Yo también. Claro, evidentemente.
Pero que se llama un final feliz.
Sí, pero después de eso, pues hemos tenido una declaración enormemente significativa. Bueno, dos declaraciones enormemente significativas. Por un lado, ese gerente del Partido Popular que reconoció la veracidad de otros dos apuntes de Bárcenas, reconoció ante el juez Ruz haber cobrado 12.000 euros en dos pagos diferentes en dinero negro, y en segundo lugar la declaración de Cospedal, donde, y quizá eso sea la bomba de relojería y oro para Rajoy, pues afirmó ante el juez Ruz que esa indemnización diferida, ese sueldo de 250.000 euros al año para el señor Bárcenas, fue acordado en una reunión entre Bárcenas, Rajoy y Arenas, y que ella se limitó a cumplir las órdenes que le daban. Y claro, la pregunta es, señor Rajoy y señor Arenas, ¿por qué se le pagaba a Bárcenas 250.000 euros? Quizá a cambio de su silencio, porque eso es lo que parece, ¿no?
Elimine usted el quizás y encontrará la respuesta. Es evidente que era para pagar su silencio. Luis Bárcenas Al contrario de lo que se trata de reflejar por parte del Partido Popular, era un hombre del partido de toda la vida, un hombre muy leal a la cúpula del partido, amigo íntimo de muchos de sus dirigentes, y fue él el que se vio traicionado y por lo tanto fue el que empezó a cantar. Hay que recordar ese mensaje de los que se publicaron, el último mensaje de Luis Bárcenas a Mariano Rajoy: tú verás lo que haces, ¿no? Asume las consecuencias. Él se sintió totalmente abandonado por parte del gobierno, entró a la cárcel y empezó a cantar. Por lo tanto, la cuestión ahora es en qué va a acabar todo esto, porque después de la declaración de Cospedal ante el juez Pablo Ruz, es evidente que se plantea el siguiente dilema: si fue Rajoy el que autorizó esa indemnización a Luis Bárcenas, y así como el mantenimiento de la secretaria, el chofer, la oficina, etcétera, el juez Pablo Ruz podría perfectamente llamar a declarar al señor Mariano Rajoy. Con lo cual se plantea un dilema interesante, que es ver al presidente del gobierno desfilando hacia el...
Tiene el privilegio de declarar por escrito, si quiere.
Sí, sí, por supuesto. Pero vamos, se plantea esa posibilidad. Y yo creo que con el tiempo, después de los careos y la investigación que se está llevando a cabo, cada vez las contradicciones entre la versión oficial del Partido Popular y la versión del señor Luis Bárcenas son cada vez mayores. Y todo apunta a que las mentiras caen del lado de Génova más que del lado de Luis Bárcenas, porque el reconocimiento por parte de Páez del cobro de dinero negro en la cuantía que estaba indicada en los papeles de Bárcenas es una más de otras muchas que hay, de que esos papeles son verídicos, de que esa contabilidad B existe, de que el cobro de sobresueldos también existía y era una práctica habitual, hasta tal punto que el propio Mariano Rajoy lo reconoció en sede parlamentaria, y él mismo dijo que, bueno, hay sobresueldos, sí, pero luego si se declara o no se declara es cuestión de cada uno. Pues no, ahí ha cometido un error, se nota que no sabe de Hacienda y no sabe de Fiscalía, porque pues es imposible.
Parece mentira, siendo registrador.
Es imposible que una organización o una empresa, en este caso el Partido Popular, un partido político, abone un sobresueldo legal, con dinero, o sea, totalmente,
pero de origen ilícito.
Totalmente legal, y la persona que lo recibe no lo declare Hacienda. Es imposible por lo siguiente, porque ese dinero automáticamente, si va por el curso legal, es que ya queda registrado en Hacienda.
Y Hacienda diría: a ver, don Manuel Llamas, el Partido Popular nos dice pagado, que le ha pagado 20.000 no euros en sobresueldo, ¿claro? Y usted no lo ha declarado. Es que, ¿por
a
qué?
A lo mejor ahí...
Es que salta.
Claro, no hay sobresueldos legales o ilegales.
De los exentos de la agencia tributaria.
Que cuando tú cobras un sobresueldo legal, te va la nómina como pago en especie.
Claro, le figura Hacienda.
Sobresueldo Hacienda le figura. Sobresueldo es donación que te hacen para conseguir fines que benefician al que hace la donación, con lo cual eso no es lícito.
Serían dos problemas.
Cada vez que se va a mirar un nombre, suena un pito, y no se puede ver, porque aquí, y verdad, es que este yo siento haber sacado el tema en la última intervención de lo de Bárcenas, pero ya es una cosa que me pero hay que hablar de ello, ¿no? Es que aquí el problema está en que el asunto de los exentos, que
de los exentos de Hacienda.
Claro, los exentos de Hacienda, porque claro, es que las consecuencias serían esas. Si esta gente no ha pagado, o si ha pagado y están exentos. Aquí hay una lista, hay que saber cuál es la lista de exentos que hay ahora mismo.
Claro, es que solamente habría tres.
No está mirándole las cuentas, porque si no...
Solamente habría tres posibilidades. Posibilidad uno: el PP pagó esos sobresueldos o complementos, llamémoslo como quieras, por la vía legal. Vale. Y entonces resulta que el señor no lo declara.
Se le olvidó.
Y entonces saltaría una alarma en Hacienda.
Como a cualquier contribuyente.
Automáticamente.
Si no ha saltado esa alarma, segunda posibilidad: el PP ha pagado esos complementos de forma legal, pero resulta que esos señores que cobraron esos complementos están metidos en la lista de exentos de Hacienda, no, de la que ha hablado don Víctor Domingo, y ojo, no salta la alarma, lo cual ya sería un escándalo.
¿Y qué lista es
esa? Y tercera posibilidad, que es que el PP no pagara esos complementos de forma legal, es decir, no los incluyera en las declaraciones, o sea, hechas a Hacienda de cuánto ha pagado a cada
un partido
tío.
Tiene en su sede millones de euros en efectivo en una caja fuerte cual colchón, o sea, yo creo que de eso de legalidad es que es sobresueldo, va en el sobre.
No, pero
va,
es que además, vamos a ver,
está en mano, ¿cómo vas a ir a declarar ese dinero?
El problema de fondo es el de la financiación ilegal, ¿no? Y aparte de lo de Luis Bárcenas, yo recuerdo de Pablo Crespo, que está,
claro,
bueno, ha estado en la cárcel y bueno, está imputado por el tema Gürtel. Pablo Crespo, antes de formar parte de la red Gürtel, era un importante dirigente del PP gallego.
El número 3,
bajo
sí.
Manuel Fraga, y sabía de cómo se llevaban las cuentas en el PP, porque la forma de contabilidad en el Partido Popular fue instalada desde la época de Fraga y su sede en Galicia se trasladó la forma de actuar se trasladó a toda España. Pues bien, Pablo Crespo en una entrevista reconoció abiertamente que no nos engañemos, existen irregularidades en la financiación de los partidos por norma, es sistemático. Por lo tanto, en España funcionan así las cosas. La cuestión es que han cazado al tesorero y lo que claro. era voz populi ahora está siendo investigado en sede judicial.
Y ojo, que estamos hablando del PP con sus 50 millones de Bárcenas, pero es que el dinero condonado en esos mismos 20 años que Bárcenas amasó esa fortuna, el dinero condonado al Partido Socialista por cajas de ahorros y bancos, suma 60 millones de euros, más que el caso Bárcenas.
Y eso es otra forma de financiación ilegal, pero lo que es peor, a costa nuestra directamente.
No, la ¿verdad? Otra también es a costa nuestra.
Sí, pero más indirectamente. Bueno, la entrada de empresarios al final es que no hay libertad de mercado, porque si los criterios son que como de grande es tu sobre, pues entonces, ¿qué libertad de mercado es la que defiende el PP? Si es solo en función de la donación que reciba, el criterio de selección para la adjudicación de una contrata pública, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un conflicto ideológico.
A mí me parece imposible.
No, conflicto ideológico no. Para que hubiera conflicto ideológico en el PP tendría que tener ideología. Y creo que queda demostrado desde hace mucho tiempo que no la tiene.
A mí me parece imposible que un servidor, yo me pongo en mi caso, digo, sacar 50 millones de euros de este país y meterlos en Suiza. O me parece imposible irme a Andorra con una bolsa de plástico llena de billetes de...
Porque para que uno tenga 50, siendo un peón,
de Barcelona hasta
el
allí.
Jefe tiene que tener 100. Pues que es de toda lógica. No me creo yo que este señor sea el único que ha pillado ahí, que se ha llevado 50 millones de euros y que nadie se haya enterado y que nadie haya protestado.
Porque resulta los que no se han enterado, esa es la reflexión que yo quería hacer antes.
Fácilmente.
Claro, no, pero es que los que no se han enterado son los que nos están llevando las cuentas del país. Ya no es solamente la de su partido, que más o menos, oye, su partido, ellos que hagan y que deshagan y allá ellos. Pero es que son los que nos están llevando las cuentas.
Sí.
Y los que nos están subiendo el IVA, los que nos están subiendo el IRPF y los que nos dicen que no van a sacar cuando el problema es económico. No, no. Tú que vas a llevar todo el problema económico, no sabías qué es lo que estaba pasando en tu partido y que aquí se estaba dando
sí
dinero.
Lo saben, pero es que van como a trompicones. Rajoy va reconociendo hechos después de que Pedro J amenace con sacarlo, lo saca, entonces ya Rajoy va reconociendo.
Ya, bueno.
Pues en estos momentos hay tres vías de agua distintas en el buque de las mentiras de Rajoy. Primera vía de agua. Publicaba en el otro día los medios que Gómez de Liaño, el abogado de Bárcenas, comentó ante el juez Ruz durante la declaración de Arenas, cuando le preguntaron a Arenas por esa reunión entre Bárcenas, Rajoy y él mismo, Javier Arenas, pues empezó a titubear, tal, y entonces Gómez de Liaño, parece ser que delante del juez Ruz, le dijo, yo que usted no titubearía porque mi cliente tiene prueba sonora de esa reunión. Vamos, que grabó la reunión el señor Bárcenas. Primera vía de agua que se hable en el casco de Rajoy. Segunda...
Una grieta en toda regla. Porque si en esa grabación aparece Mariano Rajoy diciéndole, Luis, ánimo, tú tranquilo, que yo te voy a pagar en diferido, te voy a dar aquí un sueldo Rajoy, estupendamente, tú estate callado. Pues
apurando
está
ahí,
cogido.
A ver qué sale.
Sí. Luego, segunda vía de agua, que es algo donde hasta el momento pues no se ha tirado de la manta, pero es la titularidad de las cuentas suizas.
Claro.
Porque la cuenta suiza, ¿era de Bárcenas o era de Banas y alguien más?
¿O era de alguien?
Pues parece ser que hay datos sobre la titularidad de las cuentas suizas que aún no han salido y que si salieran podrían ser bastante comprometedores para mucha gente. Y tercera vía de agua, esa petición que hace el juez Ruz, que acaba de hacer el juez Ruz al Partido Popular para que entregue los dos ordenadores que Bárcenas tenía en...
Pero no se los llevó, no se los llevó, de las cosas que se llevaron ahí por una noche con la furgoneta.
No.
¿Se llevaron las cajas o no sé?
Hubo cuando finalmente rompieron relaciones con Bárcenas, Génova, en concreto María Dolores de Cospedal dio orden de cerrar el despacho y de que no se permitiera entrar a Bárcenas. A Bárcenas ya se había sacado algunos documentos, pero en esa oficina guardaba cosas, claro. Y no le dejaron entrar para llevarse tanto algunos papeles que tenía como estos dos famosos ordenadores. Y de hecho,
escribía a mano, este de la escuela antigua.
Para llevar una contabilidad B, lo lógico es que lleves en una libreta, bueno, aparte, en lugar de soporte informático. Pero independientemente de todo, lo relevante, a mí una de las cosas que esta historia luego es fantástica, no es para escribir una novela, pero es que, claro, cuando finalmente le impiden entrar a la oficina y lo despiden, que es entonces cuando lo despiden, no lo despiden antes, cuando lo despiden, lo más surrealista de todo y lo más paradójico es que Bárcenas al día siguiente presenta una demanda por despido improcedente al Partido Popular y la va a ganar.
Lo hizo Teddy Bautista también con el asunto de la SGAE cuando le tuvo la hora
de vivir. Sí, por pedir en este
al día
país.
Siguiente dice, oye, no.
Yo añadiría una cuarta vía de agua, Luis, y es que Bárcenas ha dicho no sentirse abandonado por su partido. ¿Habrá recibido más mensajes de Rajoy de apoyo? Porque si no, yo no entiendo esas declaraciones de que no se siente abandonado después.
Y la actitud de Gómez del Liaño es muy conciliadora y muy absolutamente conciliadora con la gente que está.
Pues a lo mejor han intercambiado SMS.
Claro, porque tú, si alguien va allí.
O papelitos como la mafia escritos en la.
Le está llamando delincuente, no sé qué, tal, y va ante sede judicial y luego va a golpe de año. Bueno, aparte de que puede ser una persona con un temple y con una. Pero que efectivamente está el tío de ahí. Diciendo no está pasando nada.
Gómez del Liaño es un excelente abogado, es una persona inteligente y por tanto, pues parece lógico.
Está templando
representando, gaitas. Claro. Bárcenas, ¿cuál es la única posibilidad que tiene de librarse
llegar
de la
a un acuerdo,
llegar a un pacto, claro.
Y cuidado porque esto se puede desmontar el mismo día que alcance ese pacto, ¿eh? Y hay que recordar que nada más entrar en prisión hubo declaraciones de varios abogados que se habían publicadas en El Mundo por el cual a Bárcenas se le ofreció un nuevo acuerdo por el cual
luego esos abogados negaron haber hecho esas declaraciones.
La cuestión clave es que no se alcanzó ese pacto. Bárcenas lo rechazó. Bárcenas, si tiene fama dentro del PP, es de ser un hombre muy inteligente e implacable. Hay que ser
Luis C.
Hay que ser muy
cabrón.
Sí, no, ese es el apodo que tenía y yo creo que no estaba puesto de casualidad. Es un hombre implacable y por lo tanto sabe jugar muy bien sus cartas. Hasta ahora las ha jugado y yo estoy convencido de que tiene muchas posibilidades de alcanzar un acuerdo con el PP.
Pero tienen ¿tú crees que tiene capacidad de maniobra con el juez por delante y
este es tan sencillo como lo siguiente, es decir, si a él le garantizan un indulto exprés en el momento en el que sea condenado o algún tipo de vericueto judicial por el cual apartan al juez Ruz, ponen a otros fiscales y le favorecen judicialmente, que lo pueden hacer perfectamente, automáticamente se desactiva el caso Bárcenas. Y no me extrañaría que Génova esté ahora mismo planteando muy seriamente esa posibilidad a costa...
¿Habría alguna posibilidad adicional?
¿Y el ministro de Justicia sería, por ejemplo,
si resulta imputado a alguien que sea aforado, la causa tiene que pasar al Tribunal Supremo, me supongo, sí, con lo cual ya
sencillo.
Quitas al juez Ruz de en medio.
Hay
muchas vías.
Bárcenas, lo que está claro es que ha lanzado el órdago, que de momento está ganando partida, y yo creo que finalmente Génova se va a arrodillar y va a ceder.
Si se ha arrodillado hasta hace unos meses, que le han dado un finiquito, y que además que dicen, no, es que no se le puede despedir.
¿Qué finiquito? Era un sueldo, eso de la indemnización en diferido es una soberana tontería que tuvo que decir.
¿No podemos despedir a un trabajador de la casa? Pues yo robo en mi empresa y me despiden objetivamente, claro, sin finiquito, ni sueldo, ni leche, ni secretaria, ni coche oficial.
Porque no te llamas Bárcenas. Claro. Hacemos una pausa publicitaria y vamos con el boletín informativo de las 10 y la opinión de los oyentes.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio. 99.1.
¿Conoces la nueva terraza urbana del Mercado de Espronceda?
El nuevo local de moda de Chamberí para quedar, picar unas tapas o cenar a gusto se llama el Mercado de Espronceda. Cocina mediterránea con lo más fresco de la cocina de mercado. Este verano quedamos en el Mercado de Espronceda, en Espronceda 27. Reservas en el 91 535 3902 y en grupohoter.com, con la garantía de Grupo Hoter.
¡Taxi! taxi!
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Teléfono taxi, 91-547-8200.
Si tienes una empresa, pregunta por nuestro servicio de facturación mensual.
Radioteléfono taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
Condenamos al acusado a 2 años.
Si hubiera llamado a Luis Romero y Asociados, quizá ahora no tendría que hacer frente a esta sentencia.
Luis Romero y Asociados, abogados especializados en derecho penal. Le defendemos y asesoramos en todo tipo de causas penales, delitos económicos y societarios, accidentes de tráfico, privación de libertad. Infórmese gratuitamente en el 900-300-307. Consulta gratuita previa cita, 900-300-307.
En calle Villanueva 24, tercero derecha, Madrid, y en la web www.romeroabogados.com.
¿Padece de hongos en las uñas de los pies y no obtiene resultado con los tratamientos tradicionales? En Podomadrid le ofrecemos el Pinpoint Food Laser. Y ahora además, también con la última tecnología, el Lúnula, el láser que no provoca ninguna molestia en su aplicación. Infórmese ya en el 691-77-3677 o en podomadrid.com. Y recuerde, en Podomadrid solo nos dedicamos a ofrecerles la última tecnología láser para la onicomicosis.
Guarda Más, mini almacenes privados, la solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza, almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guarda Más. Guarda Más le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guarda Más. Llame ya 901-21-21-21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, Guarda Más, 901-21-21-21.
No es una motocicleta, cariño, es una chopper. ¿Me reconoce? Soy la voz de Bruce Willis. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y tener calidad de vida. Por eso, yo reviso cada año mi audición. En GAES, la revisión es gratuita. Llame ahora al 900-026-024 y reserve su visita. En GAES.
Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo.
Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera. Porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica. Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier, mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Madrid es radio. 99.1.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hasta ahora regresa la relativa normalidad a las calles de Egipto. Y es que el pulso entre islamistas y el ejército ha vuelto a recrudecerse esta madrugada, con al menos 50 muertos y cientos de heridos en la capital, El Cairo, tras la jornada de protesta encabezada por los hermanos musulmanes y bautizada como Viernes de la Ira. El Ministerio de Sanidad ha cifrado en 17 las víctimas mortales y 182 los heridos en el resto del país. Tras los graves disturbios, los hermanos musulmanes han optado por concluir las marchas y han pedido a sus seguidores que vuelvan a casa. Anuncian además que el Viernes de la Ira dará paso a la Semana de la Ira con protestas pacíficas diarias en todas las provincias del país. La llamada a manifestarse era un desafío a las autoridades egipcias solo 2 días después de la masacre del miércoles. Y por cierto, que al hilo de este conflicto, la Embajada de Egipto en nuestro país acaba de emitir un comunicado en el que acusa a los hermanos musulmanes de estar cometiendo actos vandálicos y de terrorismo. En este sentido, justifica el uso de munición real para la defensa de las fuerzas de seguridad antes agresiones contra las instituciones, lugares de culto y propiedades privadas. Y además este sábado estamos pendientes de la llegada a nuestro país de los cuerpos de los fallecidos en un accidente de tráfico en Kenia. Noelia Bautista, muy buenos días.
Buenos días, Paco. De hecho, está previsto que el velatorio se celebre en el tanatorio Estavesa de Cartagena, mientras mañana a las 9:30 de la mañana se oficiará en la ciudad portuaria murciana el entierro de la funcionaria del Ayuntamiento de Cartagena, María Dolores Fernández, y el jefe de estudios del Instituto de la Manga del Mar Menor, Juan Salvador Asensio. Se desconoce si la tercera fallecida, Pilar Naranjo, será enterrada en su ciudad natal o en el municipio de San Pedro del Pinatar, donde residía. Recordemos que en el convoy viajaban 9 ciudadanos de nacionalidad española, 6 de los cuales procedían de la región de Murcia.
Y tiempo ya para repasar los asuntos que llevan las portadas este sábado. La rebelión en Egipto y la crisis desatada en Gibraltar acaparan hoy las primeras páginas. Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Y si te parece, comenzamos con este último asunto. La Razón titula esta mañana: Gibraltar vende a más de 4.000 euros el metro cuadrado de España. La imagen de portada es para los pescadores españoles de la línea de la Concepción. Junto a los de Algeciras, mañana se manifiestan en señal de protesta por los 70 bloques de hormigón lanzados en aguas del Peñón. La imagen de un niño ensangrentado acapara a 4 columnas la portada de hoy de ABC. El titular: la ira no tiene fin en Egipto. Sobre Gibraltar, Cameron pide a la Unión Europea que medie en la crisis del Peñón. Precisamente en esta línea titula hoy el diario El Mundo. Añade que el primer ministro británico pide la presencia de observadores internacionales en Gibraltar. La foto de portada es para la masacre en el Cairo. 2 hombres trasladan en brazos a un herido partidario del expresidente Mohamed Morsi. Bajo esto titula: el viernes de la ira islamista desemboca en otra matanza. En libertaddigital.com también abren hasta ahora con este asunto. Destaca la detención de más de 1.000 islamistas ayer tras una nueva jornada de revueltas. Y finalmente realizamos este repaso con el diario El País. La violencia desborda Egipto, destaca como titular principal bajo la imagen de un joven herido en la plaza de Ramsés en el centro del Cairo. La Unión Europea revisará su relación con Egipto, añade.
Gracias, Esmeralda. Tiempo ya para los deportes. Rafa Nadal continúa en su línea ascendente. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. El tenista español se ha impuesto esta pasada madrugada a Roger Federer en cuartos de final del torneo de Cincinnati. Jugará la semifinal contra el checo Tomas Berdych, que ganó a Murray. Esto puede repercutir en la lista ATP, ya que si Nadal vence en este torneo, subirá hasta el puesto número 2.
Gracias, Jesús. Terminamos con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy temperaturas altas en Canarias y chubascos o tormentas localmente fuertes en Cataluña, que también podrán aparecer en Aragón, norte de la Comunidad Valenciana y Mallorca. Intervalos nubosos en el estrecho Melilla y noroeste de Galicia y predominio de poco nuboso despejado en el resto de España. Temperaturas en descenso de ligero a moderado. Pues es todo. Con el tiempo ponemos punto seguido a la información, pero volvemos, como siempre, con más noticias a las 11, cuando sean las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
¿Jamón serrano o ibérico? ¿Ibérico de cebo o de bellota? Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. RedondoIglesias.com.
Tú marcas la diferencia. Vota por tus prioridades para contribuir a la nueva agenda global de lucha contra la pobreza. Apoyo para quienes no pueden trabajar. Igualdad entre hombres y mujeres. Combatir el cambio climático. Acceso a telefonía e internet. Vota en mimundo2015.org. My World, la encuesta global de las Naciones Unidas para un mundo mejor.
¿Dormax favorece el sueño y también el descanso, doctor Martín Vázquez?
Efectivamente. Para poder hablar de un sueño de calidad, es importante que sea continuo, profundo y reparador. Muchas veces, a pesar de haber dormido el número de horas necesarias, nos levantamos con la sensación de no haber descansado lo suficiente. Por lo tanto, descansar es más que dormir, y en estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un producto que, gracias a su composición única, con melatonina y extractos de plantas relajantes como valeriana, amapola y pasiflora, nos ayuda a conciliar y a mantener ese sueño de calidad que todos buscamos.
Para conseguir un sueño reparador, la ayuda del complemento alimenticio Dormax de formulación única y componentes naturales, de Laboratorio Sacta Pharma.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues ha entrado en el estudio Mariano el Bueno, el Mariano sin sobres, que es don Mariano Alonso. ¿Qué tal está usted, don Mariano?
Sin sobres, si acaso, pero todos legales y todo declarado. Buenos días a todos. Bueno, los oyentes, en primer lugar, hablan de Rosalía Mera, que va a ser enterrada hoy en La Coruña. Le dan el pésame a la familia y muestran su admiración y respeto por la fundadora de Inditex.
Don Luis, dejar mi pésame por el fallecimiento de Rosalía Mera.
Mi más sentido pésame a la familia de la señora Rosalía.
Mi saludo a la familia de la señora doña Rosalía Mera. Aplicó su inteligencia, su tenacidad y su creatividad a la economía en los años 50. No se durmió en los laureles.
Y otra oyente opina sobre la polémica por ese tuit de Comisiones Obreras acerca de la mujer de Amancio Ortega fallecida esta semana. Bueno, ese tuit injurioso, opina un oyente.
Pero en fin, tienen que hacer los sindicatos. Es dejar que haya empresarios y luego ellos vigilar y proteger a los trabajadores. Pero la riqueza, tiene que haber riqueza, tiene que haber puestos de trabajo.
Pues la última novedad a este respecto es que hace escasamente media hora, en la cuenta oficial de Twitter de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, insisten en la vergonzosa actitud de los sindicatos. Son una panda de miserables y mezquinos. Resulta que el tuit que ha lanzado la cuenta oficial de Comisiones Obreras es el siguiente. Atención, hinchas de millonarios. Forbes retira de su lista a Rosalía Mera y la pasa a obituarios. Ayer fue portada, hoy ya no. Descanse en paz. No, pero es que ¿a qué viene este tipo de mensajes?
Sostén ella y no enmendalla, ¿no?
Atención, hinchas de millonarios. Esto es...
Una rectificación.
¿Para qué? No, rectificación no. Insisten otra vez en tratar de bueno, pues esta desfachatez absurda en lugar de quedarse callados. Es que no tiene sentido.
Bueno, otro de los asuntos de los que opinan los oyentes es evidentemente Gibraltar. Ya hemos visto que los pescadores mañana se van a concentrar y dicen que quitarán el hormigón lanzado por el peñón al mar. Veremos si son capaces. Opinan varios oyentes sobre esto.
Mucha gente no se imagina ahí lo que hay. Espero que el señor Rajoy y su gobierno se planten donde sea necesario y le digan a los británicos, ya está bien, hasta aquí hemos llegado. Ahora vamos a ir por la justicia.
Creo que la Unión Europea, Inglaterra ha solicitado que envíen inspectores a Gibraltar. Claro, claro, que los envíen, sobre todo para ver esos bloques de hormigón que están tirando y por dónde faenan, y que investiguen el tema del tráfico de tabaco, el tema de las empresas que están ahí ubicadas.
Pues efectivamente, mañana hablaremos con don Fernando Arias Salgado, que este fin de semana hará doblete. El tema de Gibraltar hablaremos largo y tendido. Hoy dedicaremos la sección Interés Nacional al asunto de Egipto, que está francamente complicado.
Pues precisamente, Luis, sobre Egipto, el último mensaje de un oyente.
Egipto. Ahí parece ser que la culpa, según la mayoría, la tiene el ejército y la policía, ¿verdad? Y los hermanos musulmanes, que son santos. A mí me parece que ahí la culpa habría que dividirla, ¿no?
No, los hermanos musulmanes no son en absoluto santos. A mí, desde luego, no me gustaban nada de nada. Pero en una democracia, a la gente se la echa del poder mediante urnazos, no mediante cuartelazos. En el momento en que los militares han salido a la calle para echar a Mursi del poder, han conseguido que unos hermanos musulmanes que estaban cada vez más desprestigiados por su inutilidad y por su deseo de hacerse con todas las riendas del poder, pues de repente pasen a ser las víctimas masacradas por el ejército, contra las que el ejército dispara, y entonces el mundo se fija más en todos esos centenares de muertos a manos del ejército y no precisamente en las barbaridades que los hermanos musulmanes cometen, como por ejemplo quemar iglesias, quemar centros gubernamentales, etcétera. El cuartelazo en Egipto ha sido un desastre porque ha hecho que los hermanos musulmanes pasen de ser unos inútiles a ser las víctimas de la situación.
Claro, pero si no intervienes, que está mal intervenir militarmente, les dejas durante años que radicalicen el país, porque además tienen mucha facilidad para ello, que impongan unas leyes, seguramente, digamos, horribles de terroristas que son.
No, pero
ahí, claro, pierdes la razón cuando sacas los tanques a la calle, pegas un golpe de Estado.
Es que yo estoy de acuerdo cuando Luis no puede ser. Los militares no pueden convertirse en el sheriff de la democracia. Ahora mismo Egipto está, no sé si estaría muy radicalizado Egipto con los hermanos musulmanes en el poder, pero ahora mismo Egipto está
al borde de la guerra civil.
Claro, al borde de la guerra civil y absolutamente radicalizado.
No olvidemos que al año que viene había elecciones y que Mursi, efectivamente, son ciertas las denuncias de que estaba intentando hacerse con el poder.
Y se estaba quemando políticamente.
Pero en eso tropezaba con dos cosas. Primero, con los militares, que le habían dicho no de determinadas líneas no pasas. Y segundo, con la propia justicia que le había impedido a Mursi hacer determinadas cosas. Es cierto que Mursi estaba intentando violentar la constitución egipcia, pero muchísimo menos, por ejemplo, de lo que la ha violentado un Hugo Chávez en Venezuela o ahora un Nicolás Maduro. Entonces, resulta que pudiendo haberle echado al año que viene, porque había un clamor en la sociedad egipcia contra los hermanos musulmanes, pudiendo haberle echado bien al año que viene con las urnas, sacamos los militares a la calle y entonces lanzamos a los egipcios el mensaje de nos importa un bledo lo que votéis, aquí no puede haber determinado tipo de gobierno. Oiga, pues entonces, si los egipcios no tienen derecho a la democracia, apaga y vámonos.
Pero eso contando, don Luis, o partiendo de la base de que esas futuras o hipotéticas elecciones en las que se echaría la población egipcia, echaría a Mursi del poder, fueran realmente limpias, lo cual yo pongo más que en duda.
Entonces se hubiera justificado, si hubiera habido unas elecciones manipuladas, se hubiera
justificado el golpe de Estado.
Entonces ya, si alguien ha violentado la Constitución y ha impedido unas elecciones libres, entonces ya sí que los militares hubieran tenido la excusa para intervenir. Oiga, es usted el que está dando un golpe de Estado constitucional, por tanto le paramos los pies. Pero en este caso los militares han quedado como los que han dado el golpe de Estado.
Sí, pero independientemente de todo, yo creo que este tipo de conflictos no se pueden ver jamás desde la óptica de Occidente. Se tienen que ver desde la óptica de Egipto y de la realidad egipcia. Y la realidad egipcia es una sociedad muy polarizada, con ausencia total de cultura democrática, con ausencia total de cultura de derechos humanos, libertades civiles, libertades económicas, libertades políticas. Es decir, no es un país occidental, ni mucho menos. Entonces, Egipto se dilucida entre dos opciones. Las dos son malas, de nuestro punto de vista, pero, insisto, entre dos opciones que hay que ver desde el punto de vista de los egipcios. Y es la constitución de una teocracia totalitaria, que es lo que pretendía llevar a cabo Mursi en el gobierno, o el mantenimiento de la época de Mubarak de una dictadura militar despótica.
Había una tercera opción, que era en las elecciones presidenciales los reformistas, es decir, la gente tipo el Baradei y demás, es decir, clase media egipcia pro-occidental,
que son cuatro gatos, Ruiz.
No, 20%, bueno, cuatro, 20% de los votos.
Habría que conocer cuál es la fuerza.
Esa gente podía haber tenido un avance en las siguientes elecciones y, de hecho, las manifestaciones laicas contra los hermanos musulmanes han sido multitudinarias mientras estaba Mursi en el poder.
Y por eso aplaudieron el golpe. Esas mismas masas laicas aplaudieron el golpe.
Ese es el error. Con eso se ha encargado esa tercera vía reformista. Claro. Ya solo quedan o los militares dispuestos a disparar o los hermanos musulmanes dispuestos a disparar. Y entre medias ya no queda nada.
Pero ahí no sabemos el punto de tensión que ha llevado al golpe de Estado por parte del ejército. Porque ahora yo he escuchado a un egipcio esta mañana en radio, de profesor de universidad, que estaba, digamos, justificando veladamente ese golpe de Estado por la tensión o lo que estaban haciendo los hermanos musulmanes previo a ese golpe de Estado. O sea, que ha tenido que intervenir el ejército porque, digamos, que la democracia se les iba de las manos.
En riesgo.
¿Y quién decide eso?
Claro.
¿Quién decide eso?
No lo puede decidir los militares.
¿Lo decide la cúpula del ejército?
Pero que esas noticias de lo que ellos han hecho antes.
Por esa misma regla de tres, Luis, el levantamiento de Franco en el 36, pues, ¿qué justificaba? Ese es el argumento que utilizan también los rojos para decir que fue un golpe de Estado, cuando más bien fue el evitar que España se convirtiera en una nueva república soviética.
Pero fue un golpe de Estado.
Evidentemente que fue un golpe de Estado, evidentemente, pero fue un golpe de Estado dado para evitar que llegara al comunismo.
Pero que no estamos en la década de 1930, que estamos en el siglo XXI.
Pero Egipto no, Luis. Sí, pero por eso te digo que la realidad de Egipto es muy diferente, no se puede ver desde una óptica occidental de democracia, libertades civiles y económicas. Egipto está anclada hace dos siglos.
Entonces lo que está usted proponiendo es que Occidente apoye a dictadores, sean sanguinarios o no sean sanguinarios, porque si no la alternativa es la teocracia islámica.
No, Luis, yo soy partidario de no apoyar a nadie. O sea, en ese sentido es una cuestión de los egipcios que tienen que dilucidar los egipcios. A mí ni me va ni me viene lo que pasa en Egipto. Sí, yo no soy partidario de intervenir en cuestiones ajenas a mi país.
Sí, pero
ahora bien, dicho esto, desde una óptica egipcia, lo que está claro es que hay una polarización. El país está dividido por la mitad. La mitad apoyan a los hermanos musulmanes, la otra mitad apoyan una dictadura militar al estilo de Mubarak. ¿Qué es lo mejor? No lo sé, lo tienen que dilucidar.
Había una tercera vía.
Yo creo que la tercera vía, de verdad lo digo, creo que es una tercera vía que una ensoñación. Es decir, en Egipto esa tercera vía no saldría adelante.
No, ahora ya, con lo que ha hecho el Baradei, ya no.
Ahora ya es imposible, pero vamos, para mí la opción era la tercera vía, saber si eso de la primavera árabe era una primavera árabe en plan generalista o era realmente pues una movida de los hermanos musulmanes.
O sea, Egipto podía haber seguido la evolución turca. En Turquía hay un gobierno islamista, sí, hay gobierno islamista, pero ese gobierno respeta las formas democráticas, sí, las respeta.
Turquía es un país cuasi occidental.
Bueno, pues en Egipto hubieran debido volcarse la comunidad internacional en intentar que Egipto siguiera la vía turca, es decir, que el ala reformista
es que no se puede imponer la democracia en los países, es que eso no funciona así, es que para que la democracia prenda, es como una planta, para que la democracia prenda, tiene que haber unas condiciones adecuadas, socioeconómicas, culturales.
Estoy de acuerdo.
No es primero la democracia y luego el desarrollo económico. La historia demuestra que es justo al revés. Primero es el desarrollo económico, la creación y el el surgimiento de una clase media sólida, y después es la democracia, no al revés.
Y entonces, ¿usted cree que ahora con el cuartelazo va a crecer la clase media y va a progresar económicamente?
Yo creo que en Egipto no se dan las condiciones económicas para que hubiera prendido adecuadamente esa democracia, que hubiera sido lo ideal, pero que no se dan las condiciones en la actualidad. En Turquía sí. En Turquía existe una clase media desde hace ya muchas décadas, etcétera. También se puede dar el caso contrario. En Irán era un ejemplo de país desarrollado dentro del mundo árabe bajo el Shah, y finalmente ha revertido en un estado teocrático tremendamente.
La diferencia es que en Irán controlan el ejército los propios hinduistas islámicos que gobiernan el país.
Pero hubo una revolución.
Esa es la diferencia. Y aquí van por un lado el ejército y por otro lado han ido los hermanos musulmanes. El ejército de la
herencia
de Mubarak y...
Les leo algunos mensajes que llegan a través de Twitter y Facebook. Miscagris en Twitter hace referencia a lo que comentaba don Víctor Domingo, de que antes de enviar un mensaje a través de las redes sociales uno debe contar hasta 100. Y dice Miscagris, pero esos tweets... enviados sin contar hasta 100 denotan realmente el fondo que tenemos las personas. Lo otro puede ser ficticio.
Claro,
¿no?
Lo peor es que han contado hasta 100 seguro.
Hombre, yo estaba hablando de ser políticamente correcto, ¿no? A lo mejor los que tú envías sin contar hasta 100 es lo que realmente estás pensando, ¿no?
Hablando de Comisiones Obreras, don Ángel Campos nos dice: lo curioso es que seguramente esos sindicalistas de Comisiones Obreras liderarían la lista Forbes de los subvencionados. Vamos, no le quepa a usted ni la más mínima duda, don Ángel. Don Antonio Cardo nos dice desde Blatná, República Checa, un seguidor con un sol demasiado mañanero esperando su crónica de la semana. Bueno, pues muchas gracias a este oyente que nos sigue desde la República Checa. Y en Facebook, doña Ana Richard, hablando de del tema, bueno, don Francisco Javier González Priego, hablando del tema de Bárcenas, nos dice: señores, ya no somos niños, es imposible que la cúpula del PP no conociera los chanchullos de Bárcenas. Y Ana Richard dice: y estos son los que nos prohíben a los demás hacer pagos de 3.000 euros en efectivo. Pues efectivamente.
3.500.
Y don Fulgencio Alarcón nos dice: buenos días, un forofo seguidor murciano desde Finisterre. Para mí, este es el mejor programa de la radio, pero con mucha diferencia. Pues claro, con esto en tertulios, ¿cómo no va a ser el mejor programa de la radio, don Fulgencio? Muchísimas gracias por seguirnos. Y por último, lo que veo en el camino nos recuerda hoy un aniversario importante. Hace un año que este gobierno ponía en la calle a Bolinaga, diciéndonos que era un enfermo terminal. Oiga, pues ya cumpleañitos el muchacho, y no parece que tenga mucha intención de abandonar este mundo el enfermo terminal.
De hecho, sí, de hecho el informe que le han dado, el informe médico en el hospital de Donostia, que el estado es irreversible. Ya bueno, si la diabetes también puede ser irreversible.
No, hasta yo tengo un estado irreversible, me moriré antes o después.
Ya no es terminal, con lo cual hay argumentos suficientes para volver a meterle en la cárcel. Pasa que ese tema ya una vez salen, o les dejan fugarse, como a Josu Ternera, en el que cuando van a cogerle, pues le avisan, o hay fasanes y demás, o ya claro, no pero... hay manera de volver a meterle. O sea, si el PP traiciona también sus votantes y su ideario en este punto tan importante, ya, ¿qué excusa tenemos para volver a votarles?
No, claro, el problema con don Mariano Rajoy es el siguiente. Nos dice: ¿a quién vais a creer? ¿A Bárcenas o a mí? Dice, o sea, ¿a quién vais a creer? ¿A Bárcenas o a mí, que os decía hace un año que Bolinaga era un enfermo terminal y por eso le puse en calle?
O que recogía firmas contra la subida de IVA y luego lo subí.
Efectivamente.
Por citar dos puntos.
Bueno, no sé, pero creo que, por supuesto, la economía afecta mucho al tema del voto. Y la gente, cuando le va mal económicamente, pues tiende a ser bastante inclemente con sus políticos. Pero hay mucha gente a la que la ideología le importa. Y es que no veo ni un solo tema ideológico donde el Partido Popular se haya portado con fidelidad a sus votantes desde que ha llegado al gobierno. En nada. O sea, es que no ha tomado...
¿Será porque carece de nada. Ideología, Luis?
O se la... Yo me conformaría con que fueran fieles a los ciudadanos que no les hemos votado y que nos tienen que administrar. No sean fieles con sus votantes. Oye, porque cuando alguien sale y está... Eso es una de las cuestiones que en la anterior legislatura también se pensaba mucho, ¿no? Cuando Zapatero decía que gobernaba para los que les habían votado también. No. Tú no estás gobernando para quien te ha votado. Estás votando para todos. Y a mí me viene tan mal que me suban los impuestos como a quien les ha votado. Que el que les ha votado ya les ha dejado una firma. Pero es que a mí me viene también fatal, ¿no? Y a mí cuando me retienen el IRPF de como autónomo y me lo dejan ahí 2 años colgado a ver qué es lo que sucede, también me están fastidiando porque que gobierna para el del PP y para mí, que no le he votado ni al del PP ni al del PSOE.
Eso es porque tu DNI no acaba en Z y tiene 7 ceros.
Esa será otra cuestión que yo estoy muy interesado en averiguar y a ver qué pasa con los exentos, porque eso a mí me tiene muy preocupado.
Pues que saque, Montoro está elaborando una lista de grandes defraudadores. Pues debería empezar desde la Casa Real, pasando por Moncloa, ¿no? Porque mira, claro. La lista de grandes defraudadores, ahí hay mucho político, no nos engañemos.
Empezará con los autónomos que cobran, no cobran IVA en sus facturas, porque si no, no venden.
Por ejemplo, este mes de agosto los inspectores de Hacienda
se están poniendo las botas
con los chiringuitos de playa, que como todo el mundo sabe son los mayores defraudadores de este país, ¿no?
Empezaron con los falleros, se metieron los falleros, luego fueron a la feria de abril y ahora con los chiringuitos. Hombre, la gente que
luego indultamos a los políticos corruptos que robaban dinero de los parados.
Hacemos amnistías fiscales de millones y millones.
Fíjate, Luis, y este tema lo conoce muy bien Víctor, tú sabes perfectamente cómo actuabas GAE en las bodas, bautizos y comuniones. Sí. Se filtraba como invitado un inspector de las GAE para ver qué música ponían y cobrar. Bueno, pues ahora resulta que una nueva práctica, cosa inédita en este país, una nueva práctica por parte de Hacienda es reclamar las facturas y los gastos ocasionados en bodas y banquetes. Claro. Entonces te encuentras con el hecho de que usted se ha casado el año pasado.
Pedía un cubierto, ¿no?
Pues puede abrirle una inspección a Hacienda y decirle: a ver, la factura del DJ. Porque esto, claro, es que normalmente esto se hace en negro, no nos engañemos.
Y como son cosas que todavía guardas durante 4 o 5 años en casa habitualmente,
pues te hacen una inspección. A ver, factura de DJ, los camareros, las fotos, el no sé qué, el banquete, la iluminación, bueno, y tienes que justificar todo.
Bueno, espero que no sigamos con los regalos.
Ah, o los regalos.
Donaciones, las donaciones de las bodas.
Esto ya es el colmo.
No, y lo que es el colmo es la noticia que sacamos el otro día en Letra Digital de que Hacienda inspecciona a las personas que denuncian pagos en efectivo de algún cliente. O sea, se ha dado el caso de una empresa que denuncia a un cliente porque el cliente le paga en efectivo y está prohibido pagar en efectivo, y entonces va a Hacienda y le hace una inspección a la empresa denunciante. ¡Se toma ya!
Ya de paso.
Ya de paso. Claro. Y luego, bueno, en fin. Supongo que será...
Roma no paga a sus traidores.
Pues sí, supongo que será que es que no quieren que la gente denuncie, evidentemente.
Quieren,
no quieren trabajar.
Quieren que denuncie, pero ya que el Guadiana va...
El Pisuerga por Valladolid.
Pasa por Valladolid. Pues automáticamente aprovechan y le abren también una inspección al que denuncia.
Porque,
bueno,
Manuel, el Guadiana va algunos kilómetros por debajo de tierra. A lo mejor está traicionando al subconsciente.
Economía sumergida.
No, pero es lamentable, y lo cierto es que nos enfrentamos pues a este tipo de acoso y derribo por parte de Hacienda. No es que no solo nos suban los impuestos, es que intentan rapiñar lo máximo posible, y debería ser al
además
revés.
Es descarado, es pero... cuando Pedro J. sacó lo de Bárcenas al día siguiente, inspección fiscal. Bueno, ¿esto qué es, la Inquisición? Sí, sí,
sí. Pero
¿la Inquisición?
Lo que no puede hacer es que...
¿Bajo el nombre de Montoro?
Las inspecciones no las hago, los que vamos a pie... Y la gente que va en Mercedes no vaya tan tranquila, ¿no? Y pueda sacar...
Que tiene la posibilidad de hacer lo que bueno, hizo Bárcenas.
¿Ya recuerda usted aquella escena de... Me parece que era la película del patrullero de Cantinflas, donde Cantinflas, el patrullero, detiene a un coche que iba a 90 y dice, pero no sabe usted que no se puede ir más que a 80 aquí. Y dice, oiga, pero sí, yo iba a 90. Y dice, pero bueno, aquí están pasando unos a 150, 170. Y dice, sí, pero es que esos no los puedo coger. Bueno, en fin, queridos tertulianos, muchísimas gracias por habernos acompañado tal día como hoy, en esta, en fin, parte media de agosto, donde está todo el mundo de vacaciones, menos ustedes, al pie.
Un placer.
Muchas gracias, don Manuel Llamas, muchas gracias, don Víctor Domingo, muchas gracias, doña Arancha Sánchez. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar de la situación en Egipto con don Fernando Arias Salgado.
Nunca sabré cómo tu alma ha entendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti.
Es una pena, pero se termina hoy la colección de 3 CDs baladas en español. Se han vendido miles de copias aquí en Es Radio. Ha tenido un éxito sin precedentes y otra cosa, se ha regalado muchísimo.
Nunca sabré en qué viento llegó este querer.
Pues he regalado muchísimo a los padres, muchísimo a los amigos. Si ustedes quieren disfrutar o regalar también estas baladas, hay que reservar uno de los últimos ejemplares en este número, 902-29-1029.
Pues como les decía, son 3 discos y 50 canciones, pero canciones preciosas, los números 1 de los años 60 y 70, todas ellas cantadas por los mejores artistas.
Soledad es tan tierna como la amapola.
Y todas cantadas en nuestro idioma, para que las comprendamos bien, para que las cantemos. Es una selección de verdad muy buena y exclusiva, porque solo se puede encontrar aquí, en la radio, en este número que les vamos a recordar, porque, amigos, es el último día, el 902-29-10-29.
Bueno, y lo que les decíamos antes, los mejores artistas, tanto nacionales como internacionales, porque seguro que les sorprende escuchar a Iba Zanini. Aquí cantando esta canción.
De los míos, creo, no debe ser.
Esta es una canción maravillosa que nos encanta y también, bueno, ¿qué me dices de esta, eh? ¿Qué me dices?
Hoy daría yo la vida.
O Sandro Jacobi y su jardín prohibido.
No lo volveré a hacer más. Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían.
Baladas para volver a enamorarnos, para bailar lento, para recuperar aquellos recuerdos tan bonitos que nos traen estas canciones. Bueno, pues reserven su colección porque se termina ya, ¿eh? En el 902-29-1029. O también en nuestra web pueden verla. Es musicadesiempre.com.
Y el precio está muy bien porque los 3 CDs mantienen la rebaja, que esto costaba antes 40 euros y cuesta ahora solo 33, solo 33 euros más gastos de envío. Está, pero que muy bien. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero. Y para todos los oyentes que encarguen ahora la colección, por ser el último día, hay un regalo seguro, un reloj precioso, un reloj de pulsera, de señora o de caballero, como ustedes quieran. Se lo llevan gratis al pedir su colección en el 902-2910-29.
Pues no se olviden ustedes de que es el último día que pueden conseguir estas maravillosas baladas en español. Pídanlas en el 902-2910-29.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Nos habrá tocado el Eurojackpot de la ONCE?
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
5, 32, 33, 38, 49, soles 3 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Don Fernando Arias Salgado, muy buenos días.
Buenos días, don Luis.
Madre mía, ¿cómo está la situación internacional? Le hemos pedido por eso a usted que haga doblete este fin de semana. Hoy dedicaremos estos minutos que quedan hasta el fin del programa a analizar la situación en Egipto y mañana nos meteremos, le hincaremos el diente al tema de Gibraltar, que también está precioso desde el punto de vista de la diplomacia. ¿Le parece, don Fernando, que escuchemos una introducción que nos ha preparado don Mariano Alonso con cuatro preguntas acerca del tema egipcio?
Perfecto, muy bien.
Vamos con ello.
¿Existe riesgo de guerra civil? La matanza indiscriminada de civiles, los templos atacados y el hecho de que un presidente salido de las urnas permanezca encarcelado dibujan, desde luego, un escenario prebélico. Pero quizá habría que hacerse una pregunta muy elemental partiendo de la base de que en toda guerra hay al menos dos bandos. Y es esta. ¿Quién puede hacerle frente a un todopoderoso ejército como el egipcio que lleva gobernando los designios del país de las pirámides desde hace medio siglo? ¿En qué posición queda Estados Unidos? ¿Negar un golpe de Estado o decir, como hizo el secretario de Estado John Kerry, que ayudaría a restablecer la democracia? No parecen actuaciones muy afortunadas. Máxime cuando sabemos que la legislación norteamericana obliga a su gobierno a retirar cualquier ayuda a un país donde se haya producido una intervención militar. Más allá de eso, parece que la estrategia de contemporización de Obama en Siria va a marcar lo que queda mandato, unida a su indisimulada pasión por los drones, los aviones no tripulados con los que Estados Unidos está aniquilando a numerosos objetivos en suelo extranjero y sin coste alguno en bajas propias, aunque Egipto nunca ha sido un país cualquiera, conviene recordarlo, para la gran potencia mundial. ¿Es Arabia Saudí la mano que mece la cuna? A nadie se le escapa que en el golpe de principios de julio fueron decisivos los 12.000 millones de euros aportados al mando castrense egipcio por los saudíes junto a sus socios del Golfo Pérsico, Kuwait y Emiratos Árabes. Además, con una dictadura al estilo Mubarak, los saudíes mantendrían un escenario propio en la zona sin contar para nada con Estados Unidos. Y por último, ¿qué futuro le espera al golpista general al-Sisi? Parece, desde luego, el personaje clave. Llegó hace justo un año gracias a un decreto del islamista Morsi que descabezaba la cúpula militar. Pero al final, ironías del destino, ha sido el responsable del golpe que ha derribado el gobierno surgido tras la victoria electoral de los hermanos musulmanes. De su biografía es un factor a tener en cuenta, muy en cuenta, su pasado como agregado militar en Riad y su buena relación con el príncipe Mukrin III en la línea de sucesión saudita. Si quiere gobernar mano militar Egipto, puede hacerlo, siempre y cuando, claro, se lo sigan permitiendo los petrodólares de Arabia Saudí.
¿Qué va a pasar en Egipto, don Fernando Arias Salgado, y cómo valora usted la situación actual?
Don Luis, buenos días otra vez. Mire, usted sabe que en este programa Sin Complejos ya hemos abordado en algunos momentos la evolución en Egipto desde el principio de la primavera árabe. Este es el contexto en el que hay que situar lo que está pasando, porque esto es un proceso que se inicia con una esperanza de democratización del mundo árabe en general. No olvidemos a Túnez también. Después vino la nueva concepción de la intervención, para entendernos, occidental, para favorecer la democracia, guerra de Libia. Entonces, en este contexto inicial, las esperanzas que había, a mi juicio, estaban mal planteadas desde el punto de vista sociológico de lo que es la sociedad musulmana. Estamos hablando de momento del mundo árabe, también hay una sociedad musulmana en Irán, en Pakistán, en Afganistán. Entonces, este planteamiento un poco utópico de que la democracia es un acto de voluntad política de Occidente respecto a los pueblos que antes ha colonizado Occidente, porque no nos olvidemos que este es el tema, los imperios occidentales, el británico, el francés, el holandés, el portugués, dejaron una huella en esos pueblos, y la reacción que ha habido desde entonces no se ha caracterizado por el fomento de los valores cívicos básicos en una democracia, los derechos humanos, el respeto al otro. Fíjese que ya lo dijo Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Es muy importante concebir eso. Por tanto, tiene que haber un derecho. El derecho en las sociedades musulmanas no es el mismo que el derecho en las sociedades occidentales. La concepción de la vida no es la misma en el Islam que en Occidente actual, que también deriva de una historia en la que los valores de la ciudadanía han sido una batalla complicada frente a las monarquías absolutas, las monarquías constitucionales, los estados autoritarios, las dictaduras, fascismos. En la historia de Occidente hay enormes lagunas, ¿verdad? Entonces, esta realidad utópica de ahora ya está, la primavera árabe ya está. En fin, aquí ha habido unos dictadores tremendos, ¿no? Que eran, pues eso, Ben Ali, que era Mubarak, que eran, en fin, otro tipo, Gaddafi, ¿verdad? Aquí hay unos dictadores tremendos que han organizado sus países al margen de la democracia occidental, basada, fíjese usted, en la economía de mercado, en los derechos humanos derivados de la Revolución Francesa, y luego en lo que es la universalidad que ha promovido las Naciones Unidas con la Declaración de Derechos Humanos Universal. Universal. Y ahí estamos ya en el primer conflicto. Si es universal la concepción occidental de los derechos humanos, la concepción musulmana no lo es. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué derechos humanos consideramos prioritarios, preferentes? La libertad, la justicia social. Todos esos son elementos occidentales que han ido permeando la historia de Occidente en los países que pertenecemos a ese área o a esa civilización. Pero esto no ha pasado así en el Islam. Y en Egipto, que es una pieza clave, clave de todo el Oriente Medio, por dos razones. Por su posición geográfica, Canal de Suez, y por su vecindad de Israel. No debemos olvidar esto nunca. El interés de los Estados Unidos en la paz y la seguridad en Egipto está basada en que es el principal, por así decirlo, o aliado o adversario de Israel. Si no, no habría ninguna dificultad en decir los Estados Unidos lo único que les interesa es el petróleo. Pues sí, es verdad que les interesa el petróleo. Egipto no tiene petróleo, pues tiene el Canal de Suez, pero la paz en Israel depende del Tratado de Paz de Egipto-Israel, después de el asesinato de... Sadat, ¿no? Y toda la etapa de Mubarak, 30 años de Mubarak, que gobernó con estado de emergencia, 30 años. Luego ya ve usted la democracia entonces, cómo realmente florecía en Egipto con un estado de emergencia.
Entonces la pregunta es, ¿cuándo se derroca a Mubarak dentro de esta marea de primavera árabe, Occidente piensa, y usted cree que de manera ingenua, que se podía implantar una democracia estilo occidental en Egipto? ¿No había realmente ninguna posibilidad de que Egipto pudiera evolucionar hacia el modelo turco, teniendo en cuenta que Egipto sí cuenta con una clase media, no excesivamente grande, pero al menos existente?
No, no es que no haya posibilidad, claro que la hay. El modelo turco es muy especial, empieza con un golpe de Estado. Es que Kemal Atatürk tiene una concepción de la democracia muy discutible. Lo que tiene Kemal Atatürk es una concepción anti-islamista.
Y muy pro-occidental.
Y muy pro-occidental, pero desde el punto de vista de su gestión no fue ningún demócrata. Porque claro, en esos países es cierto que la evolución requiere, y es muy importante precisar esto para que nos entienda mal, un cierto grado de violencia institucional, no violencia contra las personas, que es distinto. Sino que usted tiene que...
Un cierto grado de ingeniería social, quiere usted decir.
No, ingeniería social y política. Tiene usted que marcar una línea que no sale de abajo, sale de arriba. No nos olvidemos que aquí las revoluciones son siempre desde arriba. Porque las revoluciones de abajo ya estamos viendo lo que dan. El Islam aflora. Aflora el Islam. Que se hace inmediatamente, se varían mucho las posibilidades de... Yo diría de arrastrar a la opinión mayoritaria, ¿no? En Egipto, por ejemplo, el 52% ganó las elecciones. No todos pertenecían a la hermandad. A los hermanos musulmanes. Entonces, claro, ahí hay unas variables que se conoce cuando vives a sociedades que tienes que gestionar muy bien.
Pero pongámonos en la situación después de las elecciones en las que Mursi accede al poder. Básicamente la correlación de fuerzas era un 50%, un poquito más de la situación de la...
Electoralmente arrastró a gente que no era de la hermandad de hermanos musulmanes.
La gente que vota Mursi son básicamente los hermanos musulmanes, algún otro grupo islamista, digamos todavía más radical que los hermanos musulmanes, y luego pues gente que podía querer un cambio. Enfrente tenía, y consiguió el 48% de los votos, al candidato apoyado por el mubarakismo, es decir, básicamente por los militares, y por los sectores reformistas laicos de Egipto, donde así que más o menos tendríamos la siguiente correlación de fuerzas. 50% de votantes islamistas, 30% de mubarakistas, 20% de reformistas, clase media, pro-occidental, etcétera, etcétera. Nos encontramos con que Mursi accede al poder, intenta coaccionar los mecanismos del Estado para ganar más poder, intenta violentar constitucionalmente el país, pero la justicia y el ejército le impiden avanzar en ese sentido. Y la situación empieza a degradarse, empieza a haber una contestación social cada vez mayor porque hay una crisis económica fuerte en Egipto y las manifestaciones laicas anti-hermanos musulmanes llegan a ser multitudinarias en todo Egipto. Y entonces, en esa situación, yo lo que veo es que lo lógico hubiera sido esperar al año que viene y en las elecciones echarle a patadas democráticas a los hermanos musulmanes del poder, pero en lugar de eso dan los militares un golpe de Estado y entonces ya de repente a los hermanos musulmanes que estaban gobernando mal se les convierte en víctimas y se les hace aparecer ante la opinión pública egipcia como los demócratas que han sido expulsados del poder por los espadones, ¿no?
Pero usted, don Luis, en ese análisis que es correcto formalmente es correcto, no valora que las palabras o los conceptos que se emplean en Occidente no corresponden a realidades sociológicas en esos países. Usted dice, el ejército era Mubarak. Es decir, la rebelión que se hace contra Mubarak se hace precisamente porque va 30 años gobernando con una estabilidad falsa. La estabilidad basada en la opresión, la represión y la falta de derechos y libertades occidentales, porque yo acepto que haya un modelo distinto que funcione. Mire usted, yo viví Ben Ali, el modelo Ben Ali, en Túnez. Yo viví 3 años allí, fui embajador 3 años y tuve mucha relación con él y con sus equipos. Era un modelo alternativo con limitaciones desde el punto de vista occidental, desde de los derechos humanos y de las libertades públicas, pero era un modelo equilibrado respecto a los conceptos que se manejaban para convencer a la población que el islamismo radical, es decir, que la utilización del Islam como arma política para derribar un régimen, que no les gustaba en este caso, como era el propio Ben Ali, tiene unos límites que hay que poner muy claros y que hay que imponer esos límites. Ahí es donde está la diferencia. Esos límites se imponían, no salían de unas elecciones libres que rechazan la violencia, que dicen no queremos este movimiento pacifista o este movimiento, yo diría, progresista, entre comillas, para emplear lenguaje occidental, que va a prevalecer en la sociedad musulmana. Fíjese, cuando en la sociedad musulmana, como te dice, hoy el Economist tiene un análisis muy bueno, y el último Herald Tribune también, del viernes, pues tiene unos análisis muy buenos de expertos de distintos enfoques anglosajones, que son los que realmente se juegan allí intereses muy importantes, en los cuales, claro, ya aflora esta realidad que estamos comentando: la pobreza, la ignorancia, la situación de la mujer. Todo eso son elementos donde ese análisis que hacemos evolutivo de golpes de Estado no funciona. El golpe de Estado que hacen los militares es volver a Mubarak, ya lo hizo Mubarak. Es decir, ¿por qué? Porque los militares al final, como pasó en Argelia, comprenden que con los islamistas no hay negociación posible. Son ellos o nosotros. Mire usted, Ben Ali decía muchas veces, o los barbudos o nosotros. Nosotros eran ellos, eran ese sector ilustrado de burguesía autoritaria, vamos a entender, que está evolucionando hacia el laicismo, hacia la sociedad civil laica, lo que llaman en inglés secularists, es decir, los seglares, que no es exactamente lo mismo, pero en fin. Estos son los que representaban Mubarak, Ben Ali, no tanto Gaddafi, que era un poco extravagante, ¿verdad?, en términos de ideología y de comportamiento práctico en el ejercicio del poder, pero que ahora representa Erdogan. Es decir, son gente que tiene el límite del Islam, el Corán, no nos olvidemos, que es la base de organización social, cultural, religiosa y, por lo tanto, política de las sociedades en las que gobiernan. Egipto no se le puede entender todo esto que ha pasado si no se va un poco a lo que significó Nasser, lo que significó la evolución del socialismo, para entendernos, árabe. Entonces, todo esto genera un modelo de sociedad civil que no tiene nada que ver con la sociedad civil occidental. Por lo tanto, no le puede uno aplicar los mismos criterios. Usted me describe qué hubiera pasado si se hubieran hecho bien las cosas. Pues, en primer lugar, respetar el resultado electoral si ha sido limpio. Pues que esto es la primera. La democracia electoral significa que no hay trampas. Las urnas no se ponen antes de las votaciones y ya se sabe lo que van a dar.
O sea, que en ese sentido, Mursi accedió limpiamente al poder.
Eso fue reconocido por todos. A partir de ese momento, todo hay que negociarlo con Mursi. Todo. Mientras tenga la legitimidad democrática que nosotros occidentales defendemos como principio básico de la organización política y social de un país. Si eso no lo respetamos nosotros y hay un golpe de Estado y el presidente de los Estados Unidos dice que no es un golpe de Estado, mientras pues acabó el tema. Porque, ¿qué hubiera pasado si ese golpe de Estado se hace en un país, por ejemplo, iberoamericano? ¿Qué hubiera pasado si ese golpe de Estado se da en otro país que no le conviene a los Estados Unidos? En uno sí es un golpe de Estado tremendo y la democracia queda amenazada y otro no. Esto no puede ser. El ejército tiene en estas sociedades una función muy importante de vertebración, de la defensa de unos valores que pueden ser perfectamente aceptables. Ya digo que Kemal Atatürk comprende que por el Islam Turquía no puede progresar. Fue la derrota del Imperio Turco y cambia el modelo. Lo cambia radicalmente. Bueno, pero el problema es que después se van adaptando las sociedades. Y Erdogan, que es un modelo de evolución, como usted señalaba, está ahora también con ese problema. ¿Hacia dónde va Turquía? Porque son los dos grandes modelos. Egipto, por un lado, 80.000 habitantes. Turquía, por otro lado, son los dos grandes modelos occidentales, ¿no? Entre comillas, de evolución del Islam, ¿no?
Entonces, en su opinión, ¿la vía correcta hubiera sido dejar que Mursi se estrellara en las siguientes elecciones?
No, don Luis. Controlar a Mursi desde la base que le ha dado el poder. Vamos a ver, si Mursi ha obtenido el 52% de un electorado en unas elecciones limpias, él tiene un gobierno. Mire usted, yo en el Herald Tribune del viernes hay un artículo excelente del señor Darragh, que fue ministro con Mursi, no de la hermandad, fue ministro de Planificación y Cooperación Internacional. Y expone muy bien, en el titular, promesas rotas, debilidad occidental y traición a Egipto. Es que Mursi traiciona traiciona el programa electoral que le lleva al poder. Ahí es donde hay que plantarse, pero dentro, lo que no se puede es coger a Mursi, presidente electo, digamos, después de un año de poder, por su enorme gestión, desastrosa gestión, y decirle, ahora le detengo a usted, me lo llevo sin acusación ninguna, ¿verdad? Y aquí instauro yo otro gobierno porque
luego,
sí.
Luego, entonces, la solución correcta hubiera sido seguir animando la agresión popular en la calle de esas manifestaciones laicas contra Mursi para tratar de que las elecciones del año que viene hubieran perdido el poder los hermanos musulmanes.
Claro, don Luis, pero eso es a medio plazo. Usted tiene que actuar cuando ve el desastre en que estaban en el primer año de gobierno, que lo hemos comentado aquí, en que resulta que la gestión económica, social, en fin, prácticamente del gobierno no existía, aquello era un caos total. Lo que hay que hacer, intentarlo, ¿eh? Digo yo, como no digo que se tenga éxito, porque el éxito nunca está garantizado en estas iniciativas. Pero, hombre, una iniciativa coherente de la Unión Europea y Estados Unidos, con toda la ayuda en la mano, buscando que el presidente Mursi y su equipo de gobierno, donde tenía gente que no era solo
de los hermanos musulmanes,
gente razonable como este.
O sea, haber presionado ministro, a Mursi para.
Pero presionado fuertemente. Es que la presión que Occidente puede hacer, legítima, para defensa de la democracia, hay que ejercerla sobre aquel que representa en Egipto la democracia, que es al que han votado los egipcios.
Entonces, ahora que se ha producido el cuartelazo, ¿qué va a pasar?
Bueno, este es el problema, que los occidentales, y en este sentido yo comprendo, yo tengo un gran respeto, ¿no?, por el presidente Obama, pero claro, es que se equivoca. Es decir, él hizo un discurso en el Cairo, cuando llegó en su primer mandato, que era un discurso inteligente desde el punto de vista de decir, se ha acabado la era Bush, ahora vamos a buscar el acuerdo
con los países árabes,
la democracia, los derechos humanos, la ayuda, y eso, claro, está muy bien. Ahora, hacer esto ya es otro tema. Pero claro, cuando yo oigo a los expertos, incluidos algunos de la Unión Europea, diciendo, no, es que la sociedad civil debe evolucionar, ¿y cómo va a evolucionar la sociedad civil en Egipto si resulta que no hay ninguno de los elementos necesarios para que evolucione? Hay hambre, hay ignorancia, no hay educación, ¿cómo va a evolucionar?
Con lo cual hubieras tenido que utilizar la ayuda cuantiosa que Occidente proporciona a Egipto como herramienta de presión para que Mursi reconsiderará.
El gobierno Mursi, pongámonos, Mursi, hay un gobierno que está un año, sí. Don Luis, un año en funciones, vamos, ejerciendo el poder. Mursi hace una serie de viajes, tiene una serie de ideas, en fin, polémicas, dentro de lo que es la estructura del mundo árabe también, sunitas, chiitas, el problema de Israel, el problema de Irán, el problema, en fin, hay un problema muy serio ahí que hay que intentar, yo diría, negociar con ellos. Pero la negociación tiene que hacerse desde una lógica occidental que sea fiable, que sea honesta, que no sea, por así decirlo, engañosa.
Sí, lo que no puedes es decir que un golpe de Estado no ha sido un golpe de Estado.
Primero, eso primero. Porque entonces dicen, ah, sí, ¿eh? O sea, esto no ha sido un golpe de Estado. El ejército dice, yo tengo ya una patente corso. Si esto que he hecho no es un golpe de Estado, según Estados Unidos, pues yo tengo el campo libre. Se acabó.
Pero la situación es estable, es decir, yo no veo que el ejército pueda embarcarse en una campaña sucesiva de masacres sin límite, ¿no?
O sea, sí, porque mire usted, una vez que usted ha roto la barrera, eso pasó en Argelia, los erradicadores ganaron, los erradicadores eran en Argelia los que decían, a los islamistas no hay posibilidad de negociar con ellos nada, hay que eliminarlos. Esos son los erradicadores, que eso ha estado en Argelia vigente. ¿Por qué? Porque entre el ejército, en ese momento, que yo le dije, era el FLN, ¿eh? No nos olvidemos que en Argelia es diferente el origen de la sociedad civil, ¿eh? Es origen. Allí fue una guerra de liberación muy fuerte frente a Francia. Entonces, los elementos sociológicos pueden ser diferentes. Pero estoy hablando del proceso.
Pero claro, si usted pero llega ese proceso a la de erradicación fueron 200.000 muertos.
Pues claro, pero es que eso es lo que han votado. Si usted lo ha dicho, ¿cuántos han votado a los de ellos hay islamistas, islamistas, y otros que no son islamistas? Pero los islamistas en Argelia que votaron y ganaron eran 200.000, pues ya está. No es que los hayan matado a todos, porque la guerra civil ya no es un tema terrorista. La guerra civil es una guerra. Si usted declara la guerra tiene unas leyes y tiene unos elementos jurídicos para calificarlo de guerra. Cuando se habla de guerra civil, de acuerdo, pero la guerra civil, hay dos bandos, tienen unas normas, también tienen que aplicar las convenciones de Ginebra. Es decir, si usted califica una, y es lo que yo creo que está fallando los anglosajones ahora, sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña. Hay que calificar lo que está pasando allí. Y a partir de ahí, aplicar la legalidad occidental, que es la nuestra, con un objetivo político, que es reconducir todo al respeto al ciudadano egipcio, que es el que es, no el que nos inventamos, el que es. Y lo vemos todos los días. Es el que está en las plazas de la Plaza Tahrir, que está en la Plaza Ramsés, el que está, el que grita, las señoras, vamos, las mujeres con sus velos y los. Esto es el pueblo egipcio. Entonces, ese pueblo egipcio responde a unos criterios que no son, desde luego, ni de Oxford ni de Cambridge, ¿eh? Ni tampoco de Harvard ni de Stanford. Entonces, esto es lo que hay que aceptar. Y esto es lo que dicen los expertos egipcios, que son de buena fe y que escriben, como he citado este artículo, que es también, en mi opinión, está muy bien centrado, donde describe los errores, las promesas que rompió Mursi. Mursi se equivocó, rompió promesas electorales. Eso es muy grave. Segundo, la debilidad occidental, no sabían o no hemos sabido hacer eso.
No hemos sabido reconducir
y
a
luego,
Mursi.
La traición de Egipto, es decir, Egipto no es el ejército egipcio. Porque ese es el otro tema. ¿Quién es el ejército egipcio? Son unos militares. Entonces, esto es lo que señala muy bien los errores. ¿Qué hay que reconducir? Hay que reconducirlo a sus orígenes. Primero, no se debe legitimar nunca un golpe militar. Segundo, no se puede tener al presidente electo
encerrado en un
castillo. Encerrado en un castillo. No se sabe qué, sin ninguna acusación y sin nada. Porque a Mubarak se le acusó, se le juzgó y se le destituyó. Bien. Después hubo unas elecciones que garantizaron que eso que se había hecho estaba aceptado por el pueblo egipcio. Aquí no se ha hecho nada de esto. Entonces, claro, intentar resolver el problema de fondo sin aplicar estos criterios básicos hace muy difícil cualquier solución, ¿no?
Pues muchísimas gracias, don Fernando. Mañana hablaremos de nuevo, pero sobre el tema de Gibraltar. Y queridos oyentes, pues tenemos que despedir el programa de hoy con harto pesar, pero lo tenemos que despedir. Muchísimas gracias por habernos seguido un sábado más aquí en Sin Complejos. Esperamos que hayan disfrutado del programa y, por supuesto, les dejamos ahora en las mejores manos con La Jungla de Asfalto. Nosotros volveremos mañana a las 8 de la mañana como un reloj para desayunar juntos. Un abrazo muy fuerte. Pórtense bien.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.